Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 21 de julio de 2022. Y con ustedes, Exilda Primera, la reina. ¿De qué quiere que te diga de reina? Bueno, había una calle en La Habana que se llamaba Reina.
Sí, no quiero títulos, Jacomino.
No, ¿por qué?
No, no quiero. No, los títulos son
peligrosos.
Los títulos son peligrosos a veces. Muy buenos días a ti. Los títulos son peligrosos a veces. A ti, a todos los oyentes que ya están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Un saludo para Mandy Quincalla.
No.
Se levantó bien temprano y nos está saludando.
Ah, porque él es sereno.
No, pero es chofer, que es más o menos parecido. Y entonces nos está deseando un buen inicio del día para todos los que estamos acá en Tempranito. Y ahí está la gente del Club de Manzanillo.
Que también son choferes.
Que no, no son choferes, pero se levantan temprano. Así que gracias a todos los que ya están ahí pendientes a Tempranito.
Claro, 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 claro. Sí. Se aboca, se avecina.
Tú estás aquí temprano y tú no eres chofer.
Bueno, yo tengo que venir manejando porque no tengo chofer.
Así que fíjate las cosas de la vida.
Las cosas de la life.
Hoy es viernes. Vamos a comenzar por ahí, que es viernes. Y el cuerpo casi, casi que lo sabe. Pero aquí estamos, señores.
Pues menos enterado porque tiene un estropeo.
El tuyo nunca se entera de nada. Tú nunca te enteras de nada. Tú nunca
yo
te enteras de nada.
Oigo decir que es jueves, pero yo
no. No es jueves.
¿Es jueves?
Es viernes.
Ah, viernes.
Es viernes.
Es viernes. Bueno, pues nada, vamos a comenzar este programa, como es costumbre, con nuestro, nuestro meteorólogo.
No.
Bruno sabrá de meteorología.
El caballero.
Cuidado.
Sí, pero
cuidado.
Yo no sé si
mira,
sabe.
Ahí sí le puedes dar un título, el caballero Bruno Tocar.
Sí, ah, señor. Muchas gracias.
Sí. El caballero sin caballo.
De Radio Martín, Bruno Tocar.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación de hoy, jueves 21 de julio, el boletín de las 6 de la mañana. Se agudiza la crisis energética en Cuba. El régimen de La Habana ha tenido que reconocer que la solución no es a corto plazo. A la escasez de combustible se suma el deteriorado estado de las termoeléctricas cubanas. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de algunos cubanos sobre esa situación.
Los apagones continuarán. El régimen no es capaz de solucionar el problema. La mayoría de las 8 centrales termoeléctricas con que cuenta el país tienen bloques fuera de servicio. Muchas de ellas han vencido su vida útil.
Es terrible, compadre, el calor que producto a este clima. Aparte, el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz no podemos echar a andar el ventiladorcito. Está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura.
El municipio Guanajay. Los residentes prefieren dormir en los portales de sus viviendas para el calor veraniego.
Te digo que es dura la situación de Caimito. Ayer mismo la quitaron de 9 de la mañana a 12 del día por rotura. Después llegó y la volvieron a quitar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy cuando me levanté sobre las 6 de la mañana, la habían quitado ya.
Como dijera un buen cubano, hay alumbrones. Según esta residente del municipio Caimito, es más el tiempo que pasa sin electricidad. La escasez de combustible es palpable. Largas colas en las gasolineras esperando la llegada de las pipas.
Llevo 15 días para echarlo, no puedo echarlo por las colas, porque todas las colas tienen una lista, entonces cada lista tiene, la gente tiene 4 o 5 carros anotados y uno tiene que esperar. Y el petróleo que no entra.
La pasada semana llegó al puerto de Matanzas un carguero procedente de Rusia con unos 700.000 barriles de gasolina. Ante la interrupción del suministro del crudo venezolano, la mayor de las Antillas tuvo que apelar a su mentor comunista para intentar paliar la situación. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cubanos reaccionan a declaraciones oficiales sobre el desabastecimiento de medicamentos en la isla. Ivette Pacheco con el informe.
Cuba acaba de confirmar un desabastecimiento del 38% en medicamentos del cuadro básico, lo que comprende personas con enfermedades como el asma, la hipertensión y la diabetes, según informó en conferencia de prensa Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma. Para algunos, como la activista Ladies Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey y lleva más de un año con su esposo con una herida semiabierta tras una cirugía, es muy limitado decir que el mayor impacto se da en los medicamentos básicos.
Porque ya no hay nada básico, porque el cuadro básico ese era lo antidepresivo, lo de la presión, lo de las enfermedades que tiene aquí todo el mundo, pero ahora no hay de nada, ni cuadro básico ni no básico.
A inicios de 2022, el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, informaba al diario oficialista Granma que de acuerdo con los análisis que se habían realizado con la mayor objetividad posible, se pensaba que a partir de junio de este año se podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos, sobre todo los de mayor prioridad como los que se distribuyen a través de la tarjeta de control. Precisamente sobre estos conversamos con el periodista y activista Guillermo del Sol desde Santa Clara nos explicó lo difícil que resulta el acceso a estos medicamentos.
Acá en Santa Clara, ya desde el miércoles, martes, empiezan las colas día y noche para los medicamentos controlados, me estoy refiriendo. Y bueno, a veces entra en Alapril, a veces entra en Salbutamol, pero no entra en la Fruticasona, y así sucesivamente, y uno tiene que adquirir lo que te toca en el mes ahí de lo que viene y lo otro comprarlo en el mercado negro.
En sus declaraciones, la vicepresidenta del grupo BioCuba Pharma culpó al embargo económico de Estados Unidos y problemas de logística para importar la materia prima como causas de la situación. Pero según Del Sol,
la corrupción y el robo que hay en este país. Yo sé que de fuera entra medicamentos y hay donaciones, pero la mayoría de medicamentos se mueve aquí en las redes del mercado negro, medicamentos robados de las mismas redes de farmacia, de los mismos almacenes de salud pública y de los mismos hospitales de este país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Giovanni Rosell García Caso llevaría casi 10 días en huelga de hambre, según lo considera su esposa Maylin Rodríguez Sánchez, aunque no tiene información sobre él desde hace más de 12 días.
Desde el día 9 de julio no sé nada de él, no he podido ni verlo ni escucharlo. La última vez que hablé con él fue el sábado 9. El día 10 y 11 de julio fue golpeado por vestirse de blanco, llevado a celda de castigo, donde se encuentra desde ese día en huelga de hambre. Y me dirigí hacia Cubací el jueves y no me dejaron ni verlo, no pude saber por cuál es el motivo que se encuentra él en huelga. Él debería de haber sido llevado a celda desde el día 11 por vestirse de blanco, pero luego haber salido el miércoles 3 días de celda. Me encuentro desesperada ya que no sé el motivo por su huelga, no sé el motivo, no sé cómo está.
En Colombia, el presidente Iván Duque presentó un balance de su gobierno y fue encargado de oficializar la instalación del nuevo Congreso Nacional. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda, con las declaraciones del primer mandatario de Colombia.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó el papel de las Fuerzas Armadas en la preservación de las libertades y la democracia. Expresó solidaridad con los familiares de militares asesinados por grupos ilegales armados y precisó que en el balance de sus obras durante su administración confirma que gobernó durante los 4 años que terminan el 7 de agosto con responsabilidad. Duque, al inaugurar el nuevo periodo legislativo de 4 años que se inició en medio de incertidumbre por los planes del presidente electo, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, elogió la labor de la policía y demás fuerzas armadas y señaló:
sea este el momento para recordar a todos los soldados y policías de la patria que han caído en su labor y honrar de manera especial a los 22 cadetes de la Escuela de Policía General Santander, víctimas del cobarde atentado terrorista perpetrado por el ELN en enero del año 2019. A sus familias quiero decirles que no están solos, y a los héroes de Colombia les reiteramos que estamos y estaremos de su lado y a su lado, porque ustedes son el sostén de nuestra democracia. Gracias a las fuerzas militares y de policía.
El mandatario, al recalcar que gobernó con responsabilidad y lealtad, dijo:
es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la República como he gobernado a Colombia. ¡Que viva Colombia! Declaro instalada la sesión del Congreso para el año 2022-2023. Muchas gracias.
Aunque algunos legisladores, exguerrilleros o comunistas trataron de sabotear el discurso con gritos, el presidente Duque logró imponerse en el recinto del Congreso. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Bruno Tokars. Cuando son las 6 y 12 minutos de la mañana, tenemos llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días, José.
Dios lo bendiga. Dios bendiga a mi pueblo de Cuba y al colectivo de Radio Martí.
Oye, qué tempranito te levantaste hoy, compadre.
Hoy sí, me levanté temprano. Y con el teléfono, bueno.
Buenos días, José. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cita. Caco.
De viaje, ¿por dónde andas hoy? Vaya, soy yo la que pregunto hoy. Saliendo. Hoy pregunto yo, ¿por dónde andas?
Estoy en el Hawaii 30 y el 49 de Indiana. Estoy saliendo hasta Chicago, Illinois.
Ah, wow.
Yo pregunto y él busca el mapa. No te preocupes, que esto aquí está repartido.
Voy a entrarle a Chicago dentro de unos 20 minutos, 10 minutos estoy en Chicago.
Bueno, pues rumbo norte vas entonces.
Pues ahí.
Tempranito y de mañana. José.
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 José, pero tú no nos dijiste que estaba con el teléfono bueno.
Sí, pero ayer estaba malo. Bueno, ustedes saben, siempre preocupado por mi pueblo. Yo quiero darle las gracias a ese heroico pueblo cubano que se mantiene de pie, que está luchando por la libertad. Hay que mantenerse unido, hay que salir a luchar por la libertad y tratar de derrocar al régimen este que nos oprime por 60 y pico de años, que nos ha separado. Y hay cubanos donde quiera del mundo huyéndole a ese comunismo atroz. Y que Dios quiera que un día podamos estar todos juntos tratando de la democracia y de la libertad. Ese es mi gran deseo para el pueblo de Cuba y para todos los cubanos que están fuera de Cuba, separado de su patria.
Y José, y qué linda es la libertad y la democracia. Y te digo una cosa, la primera vez que, por lo menos en una experiencia muy particular, la primera vez que yo salgo de los Estados Unidos de viaje y regreso en el aeropuerto de aquí de Miami, el oficial de inmigración me dice, bienvenido a casa, muchacho. Me lo dice en inglés. Y cuando yo escuché esas palabras, yo dije, Dios mío, qué diferencia. Si yo hubiera regresado a Cuba, me registraban el equipaje, me hacían 40 preguntas, me pesaban las libras, me quitaban esto, me quitaban lo otro. Y aquí te dicen, bienvenido a casa, muchacho. Qué diferencia.
Es una maravilla cuando te dicen, welcome home. Y gente que es bienvenido acá. Nada. Usted se siente, vaya, como un rey, o sea, cuando llegas a tu país, ¿entiendes? Aquí hay mucha ventaja. La democracia tiene mucha ventaja. La de lo contrario con los países estos dictatoriales, que no.
Hey, José, te estamos perdiendo.
Bueno, se fue. Ahí está de nuevo, José. ¿Nos escucha, José?
No, no lo soy.
¿No?
No, es que se te va la voz.
Es que se corta la comunicación, José. Estabas hablando de la democracia y de la libertad, y bueno, cuando uno conoce esos dos términos, uno no los quiere quitar nunca de su vida, ¿verdad?
Claro que no. Esperamos que todo salga bien en Cuba. Ya la gente sigue luchando, el pueblo de Cuba sigue en pie. Hay muchas manifestaciones en la calle, la gente quiere en cambio, nadie quiere el gobierno. Yo estoy seguro que el 99% de la población que no esté vinculada al régimen, todo el mundo quiere un cambio, todo el mundo quiere. Caballero, en Cuba no hay nada, la gente se está muriendo de hambre, de necesidad, y a ellos no les importa nada. Increíble que lo que está pasando.
Mira, José, no es lo mismo que un pueblo, un país sea pobre por tradición, a que un país se esté empobreciendo cada vez más, que es el caso de Cuba. Ya la revolución lleva tantos años que nosotros que nacimos dentro de la revolución vemos que en el mismo proceso revolucionario se ha ido deteriorando una cantidad de cosas que de niños y de jóvenes nosotros veíamos que no era así. Entonces es un proceso de deterioro, de empobrecimiento dentro del mismo proceso revolucionario. Pero si tú me dijeras, bueno, estamos más o menos al nivel que los años tal o más cual, o hemos ascendido muy ligeramente, de caramba, vamos, cuesta arriba, vamos, pero qué bien, vamos cuesta arriba, vamos subiendo en esto y en aquello, y nos demoramos demasiado, y a lo mejor tú dices, bueno, de aquí al 30, no, pero es que va cuesta abajo. Y eso es lo peor de todo, que vas cuesta abajo. Y la juventud lo sabe, y la juventud dice, mira cómo he visto a mis padres y a mis abuelos arrugarse y perder las ilusiones. Yo no voy a pasar por eso.
Bueno, eso es lo que ha pasado ahora, que han emigrado más de 166,000 personas de Cuba, y todos jóvenes. El 97% de la población que ha emigrado de Cuba está entre los 21 años y los 35 años. Con eso le quiero decir que no, la gente no ve futuro en Cuba, no ve esperanza, y creen que la solución es emigrar. ¿Y cuántos no han muerto en ese recorrido? En el Darién han muerto cientos de cubanos.
Sí, y un daño perenne para las familias, porque eso, la pérdida de un ser querido en esas travesías, eso no se olvida jamás, como tampoco se olvida la pérdida de un ser querido en el medio del mar.
Bueno, pero los únicos culpables de todo esto son ellos, y nada más que ellos. Yo, mira, eso es lo que yo siempre digo. Que cuando un gobierno ama a su país, a su pueblo, quiere bienestar para su pueblo. No lo tiene muerto de hambre y de necesidad. Llevamos 60 y pico de años muriéndonos de hambre y necesidad de los cubanos dentro de Cuba. No hay medicina, no hay nada. ¿Usted cree que esa gente que está gobernando el país quieren a su pueblo? No, para nada. Cuando usted tiene un pueblo que usted lo ama, que usted es un gobernante que viera por ese pueblo, usted quiere que ese pueblo tenga prosperidad, tenga libertad, que la gente se sienta contento. Y ahí Cuba no hay nada de eso. Eso es lo que tiene que valorar. Ese es el mensaje que le tengo para todos los chivadores, eso que hay en Cuba, para todos los guarapitos y toda la gente de Minín y toda esa gente. Reflexionen que esto que ustedes están defendiendo no es la causa correcta.
No, si es que si los gobernantes, como Díaz-Canel, que está diciendo la Asamblea Nacional, tenemos privaciones y carencias, pero tenemos dignidad. ¿Qué hace el pueblo cubano con dignidad cuando le faltan tantas cosas y lo más importante que es la libertad?
¿Mm? ¿Pero qué dignidad cuando tienen la saca llena de dinero?
Ese es el problema, la cantidad de frases hechas y que lo quieren resumir todo y echarle la culpa a agentes externos, echarle la culpa a gobiernos extranjeros, siempre es la misma historia. No acaban de reconocer que están dirigiendo mal ese país, que va muy mal, que cada día está peor, que las carencias cada día son peores. y que el pueblo también está cansado. Mira ahora tantos apagones, el combustible, que si no hay alimentos, que si los precios excesivos. Da el traste con todo lo que estaban hablando ahora, la gente se va por eso mismo, porque no tiene futuro, porque quieren vivir y no saben cómo hacerlo tampoco ahí.
Por eso claro, no es la luz al final del
claro
túnel,
no.
La luz se fue la luz adentro del túnel.
Así mismo, y hace mucho tiempo, hace mucho tiempo.
Oye.
Bueno, que Dios me lo bendiga a todos y a mi pueblo de
Dale,
Cuba.
Dale, cuídate.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, José.
Patria y vida para mi pueblo.
Sí, señor, maneja con cuidado. Saludos a tu esposa. Son las 6:20 de la mañana. Pasamos ahora al segmento de ciencia y tecnología con Danilo F., el hijo del jefe.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Lázaro, buenos días. Mira, escribió un oyente aquí que me da pena decir su nombre. No sé, parece que es el cubano de Finlandia.
Oh.
Sí, dice que Signoli sueña en blanco y negro, tú sabes, porque es un sueño antiguo, que si tú soñabas en tallado de piedra.
No, yo sueño color pastel.
¡No me diga!
Sí. ¿Y si tú sueñas con el Sila, cómo son? ¿En color o en blanco y negro?
No, sueño con agresividad y violencia.
No voy a decir nada. Yo buenos sabía. Días, Lázaro.
Buenos días, Exilda, qué honor estar contigo. Exilda, a ti hay que pintarte de rosadito. Y bueno, saludos a Bruno por allá. El Bruno sería un color gris, ¿no? Gris acero. Y bueno, pues también saludos a Pablito y a Teudi, que están por ahí con mucho color. Y bueno, Alfredo y Exilda, hoy el sol saldrá a las 6:42 de la mañana. Oye, los días se están haciendo más corticos. Recuerden, la semana pasada empezaba a 6:33. Mira, ahora el sol sale hoy a las 6:42. Los días se están haciendo más cortos. Y por la tarde se pondrá el sol a las 8:12.
Lázaro, y entonces, Lázaro, tú sabes sí. Que es verdad que allá en el Polo Norte, por allá por Alaska y eso, el sol no se pone nunca. Siempre lo he escuchado por la época del año en que las noches son de día y los días son de noche y eso.
Sí, 6 meses, depende de cómo oscile la vertical, ¿no? El eje. Te tocan 6 meses de una noche eterna y 6 meses de día, y todo, en que nunca habrá noche, solamente de día.
Entonces,
6:06.
Hay que tapar bien la ventana,
vamos a ubicarnos en el polo.
Si a las 2 de la mañana está entrando el sol, hay que tapar bien la ventana, porque si no, no puedes dormir, ¿no?
Sí. Imagínate, esos 6 meses que día eterna, tú sabes. Olvídate de la noche. Cosa que tiene la Tierra.
Sí.
Bueno, entonces, Alfredo y Exilda, en su informe 24, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Estelle en los 22.3 grados latitud norte y los 124.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.480 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California. Con vientos de 65 kilómetros por hora, muy débil, Estela se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares. Por detrás de Estela se está desarrollando otro centro de bajas presiones en los 10 puntos grados de latitud norte y los 95 oeste. Este está a unos 500 kilómetros de las costas mexicanas, también cerca de las costas sur de Guatemala, y pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, tendrá una mañana soleada muy bonita, parcialmente nublado esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que sin duda será cálida, entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora.
y tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alfredo con un colorido fin, con un colorido estado del tiempo. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Y Lázaro casi que nos dedica un feliz fin de semana. ¡Qué apuro tiene, muchacho!
Bueno, falta poco, falta poquito. Un saludo para Yaquisito, que está ahí desde bien temprano y nos dice feliz viernes a todo el colectivo de Tempranito de Mañana. Y también está el cubano de Finlandia por ahí con sus cosas.
Muchas gracias a los dos por reportar sintonía. Uno vive en el municipio cabecera de Miami, Yaquisito, y ya está trabajando. Y el cubano de Finlandia, bueno, está cumpliendo una misión internacionalista. No sabemos si está trabajando. Eso es otra historia.
Hay que preguntarle al cubano de Finlandia. Sí,
¿a esta hora qué hace él?
No, no, además de eso, ¿de qué hace a esta hora? De la ola de calor que está en todo el mundo. ¿Hay calor en Finlandia? Cubano de Finlandia.
Sí, sería bueno que nos
cuéntanos.
Dijera.
¿Qué tú crees? Cuéntanos. ¿Y sí. qué tú crees? Cuéntanos.
La diferencia es que probablemente él tenga un calor seco en el cual uno está sofocado, pero no suda, no se siente asfixiado como se siente uno aquí en el trópico, que empiezas a sudar cualquier
cosa. Hay calor en muchísimos países.
Sí, sí. Terrible. Déjame decirte una cosa. Vas a hacer algo en el jardín, en el patio, vas a hacer ejercicio, vas a jugar, lo que sea, en el medio de la calle.
¿Tú, ejercicio?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí.
Cómo han cambiado los tiempos. Sí.
Y son las 6:00 p.m. y tú dices, pero es que todavía hay calor a las 6:00 p.m.
Y sol.
Y sol que raja las piedras.
Terrible, terrible, señora.
Ahora, cuando yo
hay que tomar agua.
Yo me voy
agua,
a postular.
Agua y agua y agua y agua y
agua. Me voy a postular para
pero si tú
concejal
no puedes,
pero y le voy a poner techo a Miami con aire acondicionado.
Ah, yo dije, bueno, él va a mandar ahora en el mundo, quiere mandar al sol también y quiere mandar la temperatura. Esto está cambiando porque te tienes que postular para eso también, para ser el dueño del universo.
El principito.
Ten cuidado con los títulos, te estoy diciendo, ten cuidado, cuidado.
Es verdad. Tú sabes que Lázaro, hablando de títulos, parece que es medio brujo porque sabía que tú venías de algo con algún tinte rosado hoy. Medio brujo, Lázaro. ¿Qué arete más bonito?
Viste, cosa más preciosa.
¿Qué arete más bonito? ¿Te lo regalaron por buen comportamiento? Yo siempre. ¿Cómo me regalan las cosas a mí?
Me lo regalaron porque sí. Ah. Porque me lo merecía y punto.
Pantene, porque tú te lo mereces. Son las 6:30 y... Bueno, casi son las 6:33. Y como aquí se dicen las cosas correctamente, vamos a esperar.
Pero ven, acá en la radio no puede haber silencio.
No. Aquí hay que decir la hora, que yo no puedo decir las 6:33 todavía que sean las 6:32.
Por
no,
favor.
No. Bruno Tokars con las noticias.
Exactamente, 6:33 con más informaciones en Tempranito y de Mañana. Se agudiza la crisis energética en Cuba. El régimen de La Habana ha tenido que reconocer que la solución no es a corto plazo. A la escasez de combustible se suma el deteriorado estado de las termoeléctricas cubanas. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de algunos cubanos acerca de esa situación.
Los apagones continuarán. El régimen no es capaz de solucionar el problema. La mayoría de las 8 centrales termoeléctricas con que cuenta el país tienen bloques fuera de servicio. Muchas de ellas han vencido su vida útil.
Es terrible, compadre, el calor que producto a este clima. Aparte, el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz no podemos echar a andar el ventiladorcito. Está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura.
El municipio Guanajay. Los residentes prefieren dormir en los portales de sus viviendas para sofocar el calor veraniego.
Te digo que es dura la situación de Caimito. Ayer mismo la quitaron de 9 de la mañana a 12 del día por rotura. Después llegó y la volvieron a quitar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy cuando me levanté sobre las 6 de la mañana, la habían quitado ya.
Como dijera un buen cubano, hay alumbrones. Según esta residente del municipio Caimito, es más el tiempo que pasa sin electricidad. La escasez de combustible es palpable. Largas colas en las gasolineras, esperando la llegada de las pipas.
Llevo 15 días para echarlo, no puedo echarlo por las colas, porque todas las colas tienen una lista, entonces cada lista tiene, la gente tiene 4 o 5 carros anotados y uno tiene que esperar, y el petróleo que no entra.
La pasada semana llegó al puerto de Matanzas un carguero procedente de Rusia, con unos 700.000 barriles de gasolina. Ante la interrupción del suministro del crudo venezolano, la mayor de las Antillas tuvo que apelar a su mentor comunista para intentar paliar la situación. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La artista cubana Camila Cabello habló recientemente sobre el fracaso de la revolución castrista. La intérprete de Habana destacó que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a desmejorar con la generación de su madre. Más detalles en el siguiente reportaje de nuestra colega Roxana Romero.
Camila Cabello aprovechó su comparecencia en el programa The Street You Grew Up On para declarar que la revolución castrista fue un fracaso. La intérprete de Havana destacó durante la entrevista con la actriz Kerry Washington que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a desmejorarse con la generación de su madre. La revolución empezó con mis abuelos y cuando llegó la generación de mi mamá, empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, existía racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como, ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando. Así que se fue a México y ahí conoció a mi papá. La joven artista, quien nació en La Habana, llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad junto a su madre. Dijo que se dio cuenta que no tenía oportunidades para destacarse como profesional y que la situación económica en Cuba estaba pésima. Su padre, que es mexicano, tardó un año para reunirse con ellas en Miami. Desde que nací hasta los 7 años estuve de ida y vuelta de Cuba a México, la calle donde siento que tengo más recuerdos olfativos, memoria visual, es la calle 86 en La Habana. Creo que los cigarrillos desencadenan algo porque mi abuela fumaba desde los 15 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El preso político Josuani Rosel García Caso llevaría casi 10 días en huelga de hambre, según lo considera su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, aunque no tiene información sobre él desde hace más de 12 días.
Desde el día 9 de julio no sé nada de él, no he podido ni verlo ni escucharlo. La última vez que hablé con él fue el sábado 9. El día 10 y 11 de julio fue golpeado por vestirse de blanco, llevado a celda de castigo, donde se encuentra desde ese día en huelga de hambre. Y me dirigí hacia Cuba así el jueves y no me dejaron ni verlo, no pude saber por cuál es el motivo que se encuentra él en huelga. Él debería de haber sido llevado a celda desde el día 11 por vestirse de blanco, pero luego haber salido el miércoles 3 días de celda. Me encuentro desesperada ya que no sé el motivo por su huelga, no sé el motivo, no sé cómo está.
Ciudadanos exigen al régimen una explicación de la falsedad expuesta por una funcionaria cubana ante las Naciones Unidas. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado interrogó este miércoles al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez y a la activista Raiza Velázquez, después que ambos se negaran a que sus hijos fueran reclutados para el servicio militar activo.
Que siempre ha sido obligatorio el servicio en Cuba. La indignación que hoy tenemos es porque esta funcionaria se paró ante la ONU a decir que nunca había sido obligatorio y que no es obligatorio.
Dijo Rodríguez al salir de la cita policial. policial efectuada en la estación de Sanjan en Centro Habana.
¿Cómo te vas a parar a decir una mentira al mundo y después que ni siquiera han dado una respuesta cubana aquí?
La funcionaria cubana Giselle González García del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el 12 de mayo de 2022 ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que en Cuba no se reclutan niños.
Me parece que un gobierno sensato y cabal, lo primero que haría era hacer una explicación nacional en por qué dijimos esto ante la ONU, ¿no?
Igualmente fue convocada a una entrevista este miércoles en la unidad policial de Alamar en La Habana del Este, Raiza Velázquez, debido a su negativa de enviar a su hijo al servicio militar.
Me habló también de la publicación del servicio militar de mi hijo. No estoy de acuerdo con que mi hijo vaya al servicio militar y se lo dije, que lo pusieran como no apto para el servicio, porque no lo voy a presentar, porque no mandé a Giselle González García que dijera en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario.
El sitio oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirma que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar en la forma y términos que se establecen en la ley. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ciclo de cine alternativo cubano que se exhibe en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel es una maratón de filmes de todo tipo que tiene la intención de crear una visión alternativa sobre la realidad cubana, declaró a Radio Martí el cineasta José Luis Aparicio. Es como el reverso del cine oficial cubano y es necesario ampliar, complejizar y profundizar el imaginario sobre la isla y lo que puede ser entendido como cine cubano, explicó el director de Tundra y Sueños al Pairo. Organizado por la artista cubana Tania Bruguera, directora de Instar, este ciclo incluye unas 150-170 películas, aproximadamente unas 100 horas de cine cubano alternativo. Y hasta aquí las informaciones de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según señaló en la mesa redonda el ministro de Energía y Minas de Cuba, Libán Arronte Cruz, el problema de los apagones en la isla va a tener solución, pero no es inmediata. Admitió que se han producido limitaciones e inestabilidad con el combustible, principalmente con el diésel, que es el que se utiliza en la generación de electricidad. La opositora Miriam Leiva analiza la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba.
Bueno, esto es una situación que se veía venir y que hemos visto en general para todo lo que es la industria cubana. O sea, si tú no inviertes, si no haces nuevo o modernizas, pues viene esa obsolescencia que hace que no puedas contar con, digamos, esos hierros que están tan gastados. Y se le ha pedido a través del tiempo a los obreros, como en estos momentos se le está pidiendo a todo el personal de lo que es la industria eléctrica, que realicen sus esfuerzos, que hagan innovaciones, y que todo eso lleva hasta un momento. O sea, realmente los trabajadores de la empresa eléctrica y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de cualquier planta, pues están sometidos a un estrés, y además no es solo el estrés de poner eso a punto, ¿no? De tratar de lograr que unos hierros que están más que gastados y que no se sabe si van a poder funcionar, pues que ellos lo logren, sino además la presión que tiene constantemente de todos los dirigentes de este país. Pero bueno, esa presión también que tiene este personal hace muy difícil su trabajo, más de lo que están ya teniendo por no tener pieza, por todo lo demás que hemos mencionado antes.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba. Bueno, y esto se puede resumir en las denuncias constantes de la población por los horarios en que se producen los apagones, por la extensión de estos apagones en ocasiones de más de 12 horas. Es una crisis energética, una crisis sistémica. sistémica que, según el propio régimen, acaban de escuchar esto, bueno, va a ser a largo plazo, no tiene una solución a mediano plazo.
Bueno, Exilda, esa solución a mediano plazo sabemos que por lo menos tiene un vestigio de verdad. Lamentablemente, ahora la pregunta es, ¿cuántos años, cuántas décadas más hay que esperar? 60 años más de revolución para que vuelvan otra vez. Cuando hayamos pasado todos de moda, o sea, que estemos en otro sitio, vengan otros dirigentes y nos digan, vamos a hacer una tarea de reordenamiento y que esta ya esté en el olvido para volver a pasar por lo mismo generaciones. Oye, ese es el cuento de nunca acabar.
Es el cuento de la buena pepa.
Es una vergüenza. Uh-huh. Es una vergüenza. No estamos hablando de que la revolución triunfó ayer y estamos ahora haciendo un ejercicio novedoso para ver cómo nos encaminamos hacia un futuro luminoso, bla, bla, etcétera, etcétera. No, desde el siglo pasado, esta gente está en el poder prometiendo sin cumplir. Y cuando no cumplen, le echan la culpa al ajeno.
Agentes externos. Es que no se va a resolver la situación esta ni la situación del país con reuniones, con los dirigentes, con sus guayaberas constantemente saliendo por la televisión cubana diciendo esto lo vamos a solucionar, este país es de democracia y de justicia social, en algún momento tenemos que afrontar, en algún momento vamos a hacer. Los dirigentes se eligieron por su honradez, por su decencia, por la disposición de ayudar a la gente. Y cuando tú ves todo esto, cuando el cubano de a pie se sigue quejando todos los días por algo, cuando no es por el apagón, es por el transporte, cuando no es por los alimentos, cuando no es por los insumos más necesarios, tú dices, ¿cómo que van a decir ustedes que los diputados cubanos y los que gobiernan el país fueron elegidos por su honradez, su decencia y la disposición de echar para adelante a un país? Con frases hechas, con frases vacías, no se hace un país.
Imagínate tú ahora, fíjate, yo tengo abierta la página aquí en la computadora del Granma Digital y escucha estos titulares. El bienestar del país hay que construirlo entre todos. Tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. El otro, hay posibilidades de atraer más capital extranjero. Cuando analizamos a primera vista estos titulares, yo me he fijado en determinadas palabras. Por ejemplo, en el primero, el bienestar del país hay que construirlo. Hay que construirlo. O sea, no está construido. En el 86 Fidel Castro dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Uh-huh. En el 2022 Díaz-Canel dice, hay que construirlo. Todavía están construyendo. El otro titular, tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. O sea, vamos a vencer. Eso es futuro. Vamos a vencer. No hemos vencido, no, ya vencimos.
En algún momento
no,
será.
Ya llegamos.
En algún momento.
Vamos a vencer. Eso es para adelante. El próximo titular. Hay posibilidades. ¿Qué quiere decir ese titular? Que puede que sí, que puede que no, que hay posibilidades, que a lo mejor se da, que a lo mejor no se da. En concreto, en estos tres titulares, no hay una frase que le diga al pueblo, tenemos esto, construimos esto para ustedes, tomen, disfruten de los beneficios de esto que hemos hecho ya, porque lo hemos venido construyendo con esfuerzo durante décadas. Obtengan esto, disfrútenlo. No, hay que construir, vamos a vencer y hay posibilidades. Todo es una nebulosa.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque para ellos los ciudadanos son conejillos de indias. Vamos a experimentar, vamos a ver cómo sale tal cosa, vamos a experimentar a ver cómo sale el ordenamiento. Si no sale, lo reordenamos, vamos a rectificar errores. Si no sale, lo volvemos a rectificar el próximo año. Y así no se gobierna un país, es lo que no acaban de entender. Y vuelvo y repito, un país no se gobierna desde un estrado, hablándole a la gente por la televisión y reconociendo reconociendo que tienen privaciones y carencias, pero que hay dignidad humana y que hay seguridad para vivir. Vuelvo y repito, es muy bueno tener dignidad, es muy bueno ser digno, tener valores cívicos, porque eso es lo primero. Yo pienso también que tiene que tener una sociedad, mucho civismo, que en Cuba le falta, que en Cuba hay que enseñar a la gente a tener civismo y hay que enseñar a la gente a vivir con dignidad. Pero tú no puedes ser un gobernante de panfleto, tú no puedes estar hablando de un papel y mintiéndole a la población, porque el cubano es el que lo está sufriendo al final. El cubano es el que está llorando las carencias de todo tipo. Una carencia sistémica que, como tú bien has dicho, no tiene solución, no va a tener solución por ahora. Es posible que tenga solución y, repito, no va a ser a corto ni mediano plazo, porque ellos lo han dicho. No. Va a ser a largo plazo.
Imagínate tú.
Le dicen a la gente, siéntense ahí a esperar a ver qué les vamos a dar. Siéntense ahí a esperar a ver cómo tejemos este sistema y cómo logramos que el tejido sea eficiente. Pero tantos años para lograr que un sistema sea eficiente. Tú puedes tener errores de gobernación al principio, porque tú estás inventando, porque tú estás experimentando cómo llevar adelante un país, pero tú no puedes llevar un país a la ruina y a la miseria constantemente, día por día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. No puedes, no deberías hacerlo así.
Claro, tú sabes, lo único concreto que dice el concreto que tenemos hoy. Comienza hoy el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea. O sí, sea, lo único concreto que hay es una reunión.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Fíjense, eso es titular del periódico. Lo concreto que hay es que hoy empieza una reunión.
Una
reunión de dirigentes donde los informes van y vienen.
Para ver cómo salen, según ellos, de la asfixia económica.
No. Yo tenía
porque
14...
La culpa no es de ellos.
La culpa de nosotros, que somos la mafia de Miami.
Los estamos asfixiando económicamente. No. A ver cómo salen. Un periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde el gobernante Miguel Díaz-Canel dice que van a ver y van a analizar cómo salir de la asfixia económica.
Mira, te voy a...
Muchas frases bonitas, pero en la concreta, nada para el pueblo.
Yo tenía 14 años cuando fui testigo de la primera reunión del Poder Popular que hubo en una cuadra. Y una persona... del barrio dice, bueno, nosotros tenemos una situación en el edificio porque hay un tanque de agua que tiene la tapa rota y nosotros necesitamos que traigan una tapa nueva. Y yo dije, bueno, sí, la tapa de un tanque hace falta. Pasaron los años, ya yo me iba del país. Y se dio otra reunión, ¿no? Y aparece la misma señora diciendo que la tapa del tanque no la han traído y no la han sustituido por la tapa que ahora estaba mucho más deteriorada.
Porque es así todo.
Y yo digo, señores, han pasado años desde mi primera asistencia como testigo a una reunión del Poder Popular ahí de relleno, en donde no se resolvió nada, y esta mujer todavía sigue clamando por la... Yo espero que ahora no tenga ni tanque.
No, es que si siguen enarbolando banderitas y si siguen utilizando, vuelvo y repito, frases hechas, vamos a salvar el socialismo, vamos a unirnos. Ahora dijo, vamos a salvar el socialismo, no vendiéndolo ni privatizándolo. Y tú coges todas estas frasecitas y tú las vas analizando y tú dices, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo este señor? Bueno, pues dijo eso. Lo que queremos hacer es salvando el socialismo, no vendiéndolo ni privatizándolo. Y ya tú ves, todo para ellos, toda la ollita esa tiene que quedar para ellos.
¿Y por qué están locos buscando inversión extranjera?
Pero no quieren privatizar y no quieren que el cubano de a pie tampoco tenga un negocio privado ni que eche para adelante un negocio privado. Son las personas que ellos escogen. Pero el cubano de a pie realmente que está asfixiado, no puede, ese sí está asfixiado económicamente, no puede decir yo quiero mi negocio, yo lo quiero echar para adelante, déjame vivir, déjame sobrevivir, ¿no? Porque encima vienen todas las cosas técnicas, señores. Entonces, repito, con frases hechas no se llega a ningún lado.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Que pónganse cómodos porque hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, y hay varios partidos que se van a jugar, partidos que fueron pospuestos en abril cuando teníamos un cierre patronal, bueno, y ahora varias doble carteleras porque hay que jugar todos esos encuentros. Las hostilidades, por decirlo así, reanudan esta tarde a la 1:10 de la tarde los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston, los dos mejores equipos de la Liga Americana. Javier va a ser el abridor para los Astros en ese partido. No tenemos hasta ahora quién va a lanzar para los Yankees. El segundo partido de esa doble cartelera va a ser esta noche a las 6:40 p.m. También en el Minute Maid en Houston, Texas. García va a ser el abridor para los Astros en ese encuentro. Los Rangers de Texas, aquí mismo en la capital del sol, a la 1:15 esta tarde, un partido que había sido pospuesto en abril durante el cierre patronal. Se va a jugar. Gray va a lanzar por Texas y Pablo López, el venezolano, por los Marlins. Los Tigres contra los Atléticos de Oakland también tienen una doble cartelera. El primer partido a las 3:30 y el segundo encuentro a las 7:30. Montas va por los Atléticos en ese juego. Y por último, un partido muy, pero muy interesante, porque estamos hablando de quizás la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las grandes ligas. En Los Ángeles esta noche en el Dodger Stadium, los Gigantes de San Francisco contra el equipo angelino, y va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo que tiene 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.66 carreras limpias por cada 9 episodios. Episodios lanzados y 131 ponches va a ser el abridor para los Gigantes de San Francisco en este partido. Y ya mañana todo el mundo en acción en nuestro pasatiempo nacional con varias series muy interesantes, series de 3 partidos durante todo el fin de semana. Vamos a estar viendo muy de cerca muchas de estas series, por ejemplo los Mets de Nueva York en casa contra los Padres de San Diego, 2 equipos que están luchando por clasificar a la postemporada, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston en Fenway, y es justamente el tercer y último partido de esta serie, el encuentro que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a la 1:30. Así que recuerden, Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston, los Angelinos contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta, y es ahora o nunca para los Angelinos. Tienen que ponerse las pilas si esperan clasificar a la postemporada. Talento de sobra tienen que mejorar el picheo para poder clasificar. Los Astros de Houston contra los al rojo vivo Marineros de Seattle, que han ganado 14 partidos en fila, oyeron bien, 14 encuentros en fila, pero ahora tendrán una difícil tarea contra los Astros de Houston. Y por último, los Gigantes de San Francisco continúan su serie contra los Dodgers de Los Ángeles. Eso va a estar impresionante. Y también recordarles que Mike Trout fue seleccionado justamente ayer capitán de la selección norteamericana de béisbol, que va a competir en el próximo Clásico Mundial El próximo marzo del 2023, Mike Trout, center fielder todo estrella del equipo de los Angelinos de Anaheim, uno de los mejores peloteros que jamás haya jugado nuestro pasatiempo nacional, o desde ahora seleccionado capitán de la selección norteamericana. Mientras tanto, Albert Pujols y Miguel Cabrera, dos futuros miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, han dicho que no van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Miguel Cabrera, venezolano, no va a jugar con la Selección Nacional de Venezuela porque el próximo año es su última temporada y quiere estar listo para comenzar a jugar con los Tigres del Detroit. Y Albert Pujols, también futuro miembro del Salón de la Fama dominicano, no va a poder participar en el Clásico Mundial porque dice que cuelga los guantes y se retira de la pelota profesional este noviembre. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Están escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Y es verdad, Lázaro tenía una bola de cristal. Exilda vino de rosadito, de lo más bonita. No es así, Exilda. Niña, camina para que te conozcan.
No, que no puedo caminar. Estoy
entre
aquí.
Sociedad, la niña. No, ahí, no, muestra la bata. No, los moños. Enseña los moños.
Mire el anillo, el
tócale
anillo.
El piano a
el visita. El anillo solamente, ahí, nada, ahí. Señores, ustedes saben.
Trae un buñuelo, aunque sea.
¿Pero qué es eso? ¿Pero tú estás haciendo dieta? En fin, señores, este hombre no es fácil, no es fácil, no es fácil, Lázaro. Teudi sí es un dechado de virtudes y una seriedad.
Que ¿Y el productor?
No quiero hablar de eso, voy a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no tienes por qué ser tan incisivo.
¿Y el locutor de noticias?
Señor, eso es un caballero, yo siempre lo he dicho, pero bueno, tú no puedes, por favor. Tú no.
Bueno, y el cubano,
tú tienes que aprender muchísimo.
¿Y el cubano de Finlandia?
El cubano de Finlandia está censurado hoy. Llegó la censura tempranito de mañana. Es una cosa que voy
al
a
fin,
decir.
Al fin te convencí. Yo te dije, bloquéalo.
No, no lo voy a bloquear porque estoy hablando con él y estoy aquí escribiendo eso, pero hasta ahí. Hasta ahí, cubano de Finlandia. Hay que ponerte un stop. Hay que ponerte dignidad.
Ya, que uno tiene que trabajar. Tira la música. Son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, indicó sobre la situación del dengue que la semana pasada el país tenía transmisión en 8 provincias, 16 municipios y 23 áreas de salud. Portal precisó que estaban ingresados en las salas de cuidados intensivos 32 pacientes del dengue, 29 de ellos en estado grave y 3 en estado crítico. En cuanto a los focos del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, refirió que hay 71 municipios calificados como de alto riesgo, en los que se detectaron 11.551 criaderos del vector, que representa el 85.4% de los focos en toda la isla. El plan aprobado para reducir los criaderos del insecto incluye 20 medidas de vigilancia epidemiológica y lucha contra el mosquito. Las autoridades reportaron el registro de 3.036 casos de dengue en el país durante el primer semestre del año. En su proclamación por la Semana de las Naciones Cautivas, el presidente Joe Biden dijo que los regímenes represivos en Cuba, así como en otros países, tratan de subyugar no solo a las personas dentro de sus propias fronteras, sino también a las de otros países. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden dijo que Cuba, además de Venezuela, Nicaragua, Rusia, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte y China, son países con regímenes que buscan subyugar no solo a los que se encuentran dentro de sus propias fronteras, sino también a los de otros países, que cruzan las fronteras para vigilar, hostigar, amenazar e incluso matar a defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y civiles en otras naciones soberanas. En su proclamación por la Semana de las Naciones Cautivas, Biden opinó que es un ultraje y una afrenta al orden basado en normas que garantiza la paz y la seguridad internacionales, y que las democracias del mundo deben permanecer unidas y mostrar la fuerza de la determinación para poner fin a estas injusticias. El presidente declaró que defender la democracia es más vital y más urgente que nunca, ya que en todo el mundo somos testigos de tendencias alarmantes, naciones autocráticas que invaden brutalmente el territorio de sus vecinos, el retroceso de los valores democráticos, la vigilancia digital intrusiva, abusos generalizados de los derechos humanos y crecientes actos de represión transnacional. Dijo que estas prácticas y políticas ponen en peligro la labor esencial de los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y oprimen al ciudadano medio. La Semana de las Naciones Cautivas se conmemora del 17 al 23 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El preso político Yandier García Labrada, quien cumple una sentencia de 5 años de cárcel en la prisión La Carbonera en Las Tunas, podría ser trasladado de centro penitenciario, según le informaron las autoridades. El activista Irán Almaguer declaró a Radio Martí que su hermano fue sacado de aislamiento a comienzos de mes, momento en que le permitieron una llamada telefónica a su familia.
Después que lo sacan de la celda de aislamiento que estaba, los primeros días de julio, le dieron una llamada de 3 minutos y directamente él me la hizo a mi móvil y hablé yo con él y él me dijo que lo habían sacado del aislamiento que él estaba y que le habían programado una visita para el 25 de ahora de este mes, de julio. Y sí le dijeron que lo habían sacado de ahí porque lo iban a trasladar. No le dijeron para dónde, ni el día, ni nada. También no lo pusieron en la misma compañía que estaba. Él estaba en la compañía 9 y lo pusieron en la 15. Nada que ver dónde estaba. Y entonces dice que el guardia, el responsable, le dijo que lo habían sacado del aislamiento, pero que lo iban a trasladar hacia otra prisión. Que el día no lo sabía y a dónde tampoco.
García Labrada, un campesino de 35 años de edad, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre del año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Tras pasar varios meses en prisión, fue llevado a juicio en junio del año 2021 y sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. El presidente Joe Biden anunció este miércoles medidas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Celia Mendoza informa.
Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios. Son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden durante su visita a la planta de Brayton Point en Somerset, Massachusetts. La que fuera sede de una instalación de carbón altamente contaminante, hoy produce energía eólica.
El daño ya se está haciendo y esta crisis afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, $2,300 millones, para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para enfrentar toda la gama de desastres que hemos visto hasta ahora. Calor extremo, sequías, inundaciones, huracanes, tornados.
Las acciones ejecutivas, que incluyen un nuevo apoyo para la industria eólica marina nacional y establecen un programa de ayuda para pagar los costos de calefacción y aire acondicionado para familias de bajos recursos, son respuestas directas a la inacción del Congreso, que la Casa Blanca ha descrito como una amenaza existencial para Estados Unidos y el planeta.
This is an emergency.
Esto es una emergencia y lo miraré de esa manera, dije la semana pasada, y lo he vuelto a decir alto y claro como presidente. Usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de una acción del Congreso.
El presidente sopesa declarar una emergencia climática, lo que habilitaría fondos adicionales y permitiría el uso de la Ley de Producción de Defensa, algo que, de acuerdo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no sucederá esta semana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Los casos del COVID-19 en Europa se triplican y la OMS alerta acerca de una nueva ola. Radio ONU informa.
Y la región europea ha visto triplicarse los casos de COVID-19 en las últimas 6 semanas, con cerca de 3 millones de nuevas infecciones notificadas la semana pasada, lo que representa casi la mitad de todos los nuevos contagios a nivel mundial. Además, las tasas de hospitalización se han duplicado en el mismo periodo. El doctor Hans Kluck, el director de la rama regional de la OMS, dijo que con el aumento de los casos también se está viendo el aumento de las hospitalizaciones, que solo se incrementará aún más en los meses de otoño e invierno a medida que las escuelas vuelvan a abrir, la gente regrese de las vacaciones y la mezcla social se traslada al interior con el inicio del clima más frío. Los ingresos en la UCI por el momento siguen bajos, pero a medida que aumentan las tasas de infección entre personas mayores, Europa sigue viendo unas 3.000 muertes por COVID-19 cada semana. Kluck instó a todos los países a que sigan reforzando la vigilancia como parte de una más amplia de los virus respiratorios y a que se preparen ya para el otoño.
Y hasta aquí las informaciones de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Gracias a Bruno Tokers por este segmento informativo. Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensabas? Que hoy, 21 de julio, no habían pasado cosas interesantes en la historia de la humanidad.
No, mira, si tú estás aquí es porque han pasado cosas interesantes.
Y van a seguir pasando cosas interesantes. Pero un día como hoy, del año 356, no 1356.
Fuiste lejos.
No 2356, sino 356, pero tampoco después de Cristo, sino antes de Cristo, en Éfeso, en Grecia. Un hombre de nombre, déjame ver cómo se llamaba el compañero este, porque Heróstrato incendió el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Chica, pero mira que desde que el hombre
jugando llegó, con candela.
Toda la vida jugando
como con candela. Como les gusta jugar con candela.
Ese era un envidioso, el Heróstrato este, porque otros hombres geniales, más geniales, bueno, geniales, él no lo era, que él creó este templo de Artemisa considerado para la posteridad.
Pero a él no le gustaba.
Y a él parece que, no sé, parece
no le gustaba,
que...
No le gustaba.
No sé si él quería que le hicieran el templo de Heróstrato y se quedó con ganas y se lo hicieron a Artemisa.
No le gustaba, mijo.
Y le dio candela. Ah, tienes música de Heróstrato, un CD que sacó en aquella época, 356 antes de Cristo. Escuchemos.
Si tú quieres que te den con fuego,
cantaba bien, sí, cantaba sí. Bien.
Tenía que haberse dedicado a esto más y no a estar quemando las cosas.
Sí. ¿Tú sabes cómo se llama Heróstrato? El hijo de Heróstrato. En el año 365 de nuestra era, en Padua y Spoleto, no son dos calles de Centro Habana, no. Esto es en Italia, 41 grados de latitud norte, 12 de... Bueno, aquí no importa esto. Se registra un terremoto, ¿eh? ¿Cómo fue eso? El terremoto venía caminando, las autoridades que estaban ahí, la Guardia Rural de Padua y Spoleto, le dijeron al terremoto, ¡eh, auto va, déjame arrestarte! registraron el terremoto.
¿Cómo
y
puedes viene con malas intenciones eso? Para atrás. ¿Eh? Por favor, es una cosa seria.
Seria, pero no mató a nadie, no tumbó a nada, no habían construido a nadie, nada. Yo no sé cómo en aquella época sabían el 41 grados de latitud y todo. De verdad que no lo sé.
Después le preguntaron a Lázaro y Lázaro dio los datos.
Lázaro se enteró de eso. En el año 1400, mira que tú eres mala idea. En el año 1450.
Contigo aprendí.
En el año 1454, Enrique IV es proclamado rey de Castilla. ¿Saben cómo se llamaba la notaria que proclamó a Enrique IV rey? Harina de Castilla. De ahí viene, de ahí aprendan. ¿De qué tú te ríes, Guaná?
¡Señor mío! Había sido el día, el libro de los disparates, no el libro de los sueños, hoy el libro de los disparates. ¿Qué más vas a decir?
Aprende, deja, que esto va a historia.
Deja de confundir a los oyentes.
Aprende. La notaria.
No.
La notaria.
Estoy confundiendo a la gente.
De Enrique IV en 1454 se llamaba Harina. Y era Harina de Castilla porque era de esa localidad. No te veo tomando notas.
Estoy tomando agua.
No te atores, que si mojas la computadora la vas a romper y no hay más. En el año 1775 comienza la construcción de la nueva capital de Guatemala. La anterior se llamaba Antigua. Fue destruida por un terremoto en el año 1773 y se sitúa la nueva capital de Guatemala a 40 kilómetros de la anterior y se denominará Ciudad Guatemala. Esto fue en 1775. La anterior se llamaba Antigua. Claro, como la nueva se construyó en 1775, ahora la nueva también es Antigua.
Cantinflas.
¿Viste?
Como cantinflea, señor.
Va examen. Va examen.
Hoy es el Día Mundial del Perro.
No me diga.
Sí.
¿Pero del perro rabioso o del perro manso?
De los perritos esos. De los
¿del
perritos.
Perro con bozal?
Del
o el perro
perrito a perrito.
¿Y el perro tuyo muerde?
Ya te dije que mi salchicha es un amor.
No me digas, ¿verdad? Siempre lo olvido,
princesa,
pero siempre.
Princesa, pero es. Bueno, en fin.
Es como la dueña, que princesa no tiene
nada. De momento. Es muy buena, pero de momento. Tú sabes.
En deportes con los grandes. Espérate, 21 de junio, músico.
Ya se le perdió el papel.
Lito Nevia,
siempre lo mismo. Siempre la misma historia. Pero ¿cuántos papeles tú tienes?
De Tomasito Regalado.
Pero mi amor, vamos.
Espérate, que esto es hasta las 9. Siempre te lo estoy diciendo.
El tiempo es oro.
Sí. Uh-huh. Yo no lo veo por ningún lado. Yo lo único que veo es el reloj. En Deportes con los Grandes de hoy jueves, el invitado de Edenio Navas es el júbil. El júbil quiere decir joven púgil. Acaba de inventar una palabra ahora. El joven púgil es el júbil Guantanamo.
Pero mi amor.
Es con un bochado, Fernando Cruz.
Bueno, después de tomar parte en ese campeonato nacional juvenil, Fernando Cusa, ¿qué fue lo próximo para ti?
Bueno, lo próximo para mí fue, los entrenadores empezaron a trabajar conmigo para los pesos grandes y fui a los por equipos donde me enfrenté a contrincantes de equipo nacional, primera categoría, siendo ya un niño de 18 años.
¿Con quiénes, entre otros?
Julio César Lacruz.
Bueno, Julio César Lacruz clasifica como el mejor del mundo en estos momentos en el peso crucero, fue campeón mundial semipesado, al igual que olímpico, pero en el caso tuyo, ya cuando interveniste en un evento nacional en Cuba de categoría juvenil, ¿cuál fue tu próximo evento a ir representando como siempre a Guantánamo?
Mi próximo evento fue el Peajirón.
¿Es dónde fue?
En Camagüey.
En Camagüey. ¿Qué resultados tuviste ahí?
Bueno, en ese entonces estaba pasando el servicio militar y me preparé y fui y peleé con el camagüeyano que estaba en ese momento de segunda figura en Cuba. Buena pelea también.
Ahora, llegaste a Guantánamo después de intervenir en el Campeonato Nacional Playa Girón. ¿Después qué vino para ti, Cusa?
Bueno, para mí, yo me lo tengo en la gloria del profe Sequeo Velázquez, conocido como el Topo, trabajó duramente conmigo para los torneos por equipo y copas que venían. Y fuimos y lo hicimos bien.
¿Buenos resultados?
Y buenos resultados, al igual que en mi creador, ya cuando pasé a mayores, tuve un creador llamado Elisambayo Sayú. Gracias a él ingresé al equipo nacional.
Sí. No pasaste por la ESPA Nacional Juvenil, ¿no?
No, yo no pasé por ella, no pasé por ESPA.
Fuiste directamente del Campeonato Nacional Juvenil al Campeonato Nacional de Mayores y de ahí te captaron para la preselección nacional, la finca Olvain Quesada, que radica ahí en el Guajay, ¿no?
Sí.
Cuando llegaste al equipo nacional, tendrías 18, 19 años, ¿no?
Tenía 21 años.
21 años. Háblame de tu entrada ahí al equipo nacional, ya sin grandes entrenadores.
Sí.
Fernando Cusa, ¿cómo te fue ahí en la preselección?
Bueno, llegué a la preselección, al equipo nacional. Mi entrenador fue Rolando Acevay, el jefe técnico.
Guantanamero.
Guantanamero.
Sí.
Pero tuve, por lo menos yo, sí tuve buena atención allí.
¿Cómo te fue ahí en los sparring, en los entrenamientos? ¿Cómo te fue?
Bueno, con Perón no hice sparring porque en ese momento ya él había pedido la baja del equipo nacional. Él no se encontraba.
Julio César sí. Con Julio César sí.
Sí, mucho guanteo con todos los pesos grandes y mi peso también.
Sí. ¿A nivel internacional tomaste parte en algún certamen?
Bueno, yo estaba dispuesto ya a cumplir mi sueño, que era viajar, tanto por Cuba o por cualquier país, ¿me entiendes? En ese momento Cuba. Pero sí yo me podía poner en el primer lugar.
Sí. De los combates que sostuviste últimamente en Cuba, ¿quiénes fueron tus rivales más difíciles?
Bueno, mi rival más difícil fue Julio César La Cruz. Sí.
Sí. En el caso tuyo, cuando ya llegaste aquí, me imagino que te pusiste en contacto con entrenadores y, bueno, en este caso con Henry Rivalta, con quien acabas de firmar un contrato ya a nivel profesional para comenzar en la zona del Doral, ¿no? Con Eufrasio González. A prepararte, ¿no? Con miras a tu debut. Fernando Cusa, me decían de que vas a comenzar en el boxeo profesional en septiembre próximo, ¿no?
Sí, en septiembre próximo, el día 23.
El 23. Ese va a ser tu debut profesional. Sí. Y llevas poco tiempo en Estados Unidos.
Ajá, llevo 7 días. Primeramente quisiera darle las gracias a Henry Rivalta y al colectivo de entrenadores. Aquí es una muy buena unión. Aquí todos somos hermanos. Y estamos con el mismo objetivo.
Sí. ¿Tus metas, tus sueños, cuando debutes aquí en el boxeo profesional?
Bueno, mi sueño, de chiquito siempre he soñado con eso, ser campeón. Mi meta es alcanzarlo, hacerlo realidad.
Ajá. ¿Qué sería lo próximo para ti, tu meta, no, cuando comiences a nivel profesional, lograr rápidamente escalar posiciones, buscar muchas peleas? ¿Por qué te caracteriza, Cusa?
Bueno, me caracterizo por muchas formas. Soy estilista, bajador, vaya, pegada, tengo pegada.
Sí. Aproximadamente en Cuba, desde la etapa infantil hasta que te fuiste hace poco, ¿cuántos combates realizaste aproximadamente?
Bueno, no te sé si es bien la cifra, pero unos sí. Casi 200.
Sí.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, señaló el secretario de Estado Antony Blinken en Twitter. Recientes cambios al Código Penal cubano castigan las críticas al gobierno, a sus representantes y al socialismo. Las últimas víctimas son Michael Castillo El Osorbo, conocido rapero, quien fue sentenciado a 9 años de prisión, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien recibió una sentencia de 5 años. Ambos fueron juzgados en mayo a puerta cerrada. Osorbo y Otero Alcántara son miembros del Movimiento San Isidro, grupo de artistas y académicos disidentes que ha desafiado la falta de libertades en Cuba e inspirado protestas pacíficas contra el gobierno. La policía arrestó a Otero Alcántara el 11 de julio de 2021, luego de que el artista anunciara que se uniría a las protestas. Osorbo y Otero Alcántara participaron en el video musical del himno de la libertad, Patria y Vida, que se volvió viral en febrero de 2021. Osorbo fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado 2 meses después de la publicación del video. Osorbo y los demás intérpretes de Patria y Vida ganaron el Grammy Latino a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Patria y Vida es un giro de la frase de Fidel Castro, Patria o Muerte, y se convirtió en una canción popular para los manifestantes del 11 de julio. Amnistía Internacional condenó los juicios de Osorbo y Otero Alcántara, diciendo que son un vergonzoso ejemplo de crisis de derechos humanos causada por la política de represión del gobierno cubano durante décadas. En una entrevista en diciembre de 2020, luego de haber realizado una huelga de hambre, Otero Alcántara dijo al diario Miami Herald: "Vivimos en un régimen totalitario que viola nuestros derechos y ellos tienen el control de la información. Vivimos en una dictadura. ¿Quién puede creer en el régimen cuando abusa de ti?". A medida que se acercaba el aniversario del 11 de julio, el secretario Blinken, en un tuit, pidió que los manifestantes que siguen detenidos sean devueltos a sus hogares. Blinken también dijo en un comunicado el 11 de julio, un año después de las protestas del 11J de 2021 en Cuba, que Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. Celebramos al pueblo cubano y elogiamos su determinación indomable frente a la opresión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana y, como siempre, al filo de la media hora llega nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para pronosticarnos un bonito fin de semana. Y di lo contrario para que tú veas.
Disfruta el jueves. Del viernes adelante, nada te garantizo.
¿Por qué? Siempre estás en la misma, viejo. Siempre estás
mañana aumentan las probabilidades de lluvias. Parece que se retira un poquito el anticiclón.
Estoy viendo por acá. Uh-huh.
Y aumentan las probabilidades de lluvias a partir del viernes. Bueno, el problema es que el Atlántico sigue mostrando, exige Alfredo, su tranquilizante nota, impidiendo el desarrollo de cualquier disturbio tropical en las próximas 48 horas. Sin embargo, la onda tropical de Alfredo, que estuvo afectando las islas de Cabo Verde, ya rebasó el meridiano 35 en la región central del Atlántico y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esto está entre los la actividad está entre los 20 grados de latitud norte y los 5 grados. Así que se está moviendo esa onda hacia el Atlántico Occidental. Otra onda tropical, acompañada de nublados y lluvias con chubascos y tormentas eléctricas, se halla unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con un movimiento al oeste a 20 kilómetros por hora, rumbo a las islas del arco, donde debe llegar este fin de semana. Yo le hago los comentarios de estas ondas tropicales, porque después en el seno de cualquiera de ellas puede surgir un centro de bajas presiones, viene la posibilidad de la depresión, pero siempre empieza, o casi siempre, empieza como una débil onda tropical. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, pero serán aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Así que disfruten del jueves, porque el viernes se complica. Hasta aquí, exilio Alfredo. el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Y qué pena que cuando está llegando el fin de semana, casi siempre uno dice, ah, caramba, vamos a descansar, a hacer esto, a actividades al aire libre. Y caramba, la semana tiene 7 días, 5 de ellos para que llueva todo lo que le dé la gana y 2 para que nos haga buen tiempo.
Llueve mucho los fines de semana, es verdad. Bueno, no sé si está lloviendo por allá, por donde está el lejano Yaciel, pero él nos está escribiendo y nos está dando reporte de sintonía y nos está saludando. Y como siempre, él manda una frase, así que escuchen la frase que nos envió Yaciel hoy. Dice, la mejor manera de afrontar el día es con una sonrisa en la boca, una ilusión en el alma y mucho amor en tu corazón.
Tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo.
No puedes empezar amargado, tienes que empezar riéndote.
Sí.
¿Ya?
Sí. Y nosotros aquí todos los días empezamos muy contentos porque es una responsabilidad y un orgullo tremendo hacer tempranito y de mañana. Y siempre estamos así, como dice Yaciel, con una sonrisa en la boca porque...
Y mucho sueño.
Si las cosas buenas se pegan, las malas también. Y entonces usted no puede llegar y decir, ah, caramba, estoy apesadumbrado, porque el oyente va a decir, caramba, pero mis problemas más la pesadumbre que me transmite la persona que está... No.
¿Quién es el apesadumbrado?
No. Nosotros estamos felices, estamos contentos de que nos escuchen. Mira, Yaciel, ¿dónde está? En Rusia.
El lejano Yaciel.
El cubano de Finlandia está en Finlandia. Los cubanos que nos están escuchando dentro de la isla.
Así
los
mismo.
Que nos escuchan aquí en el Doral, Yaquisito, los que nos escuchan en otras partes de Estados Unidos y en otros países del mundo.
Así mismo. Así
qué
mismo.
Responsabilidad sobre nosotros. Exilda, el día que ya nos pongamos, que tú te pongas vieja.
Que te pongas viejo tú.
Bueno, el día que nos pongamos viejo, que para allá todavía falta mucho tiempo,
Yo creo
a lo mejor un día estamos en una estación del metro en París y al lado de nosotros está sentada una persona que fue oyente de tempranito y de mañana y no lo conocemos.
no lo conocemos físicamente.
A mí me gusta como él imagina, así como.
Pero lleva, es verdad.
Y como lleva la vida más allá, me encanta. Me
es
encanta.
Verdad.
La mejor manera de afrontar el día con una sonrisa en la boca, una ilusión en el alma y mucho amor en tu corazón. Ahí te lo dejo.
Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Bueno, pues nada. Felicidades. Recuerden, mucha felicidad a los que están de cumpleaños hoy, 21 de julio. Mucha felicidad de jueves. Son las 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. Cubanos reaccionan a declaraciones oficiales sobre el desabastecimiento de medicamentos en la isla. Ivette Pacheco informa.
Cuba acaba de confirmar un desabastecimiento del 38% en medicamentos del cuadro básico, lo que comprende personas con enfermedades como el asma, la hipertensión y la diabetes, según informó en conferencia de prensa Tania Urquiza Rodríguez, vicepresidenta del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas BioCuba Pharma. Para algunos, como la activista Ladies Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey y lleva más de un año con su esposo con una herida semiabierta tras una cirugía, es muy limitado decir que el mayor impacto se da en los medicamentos básicos.
Porque ya no hay nada básico, porque el cuadro básico ese era lo antidepresivo, lo de la presión, lo de las enfermedades que tiene aquí todo el mundo, pero ahora no hay de nada, ni cuadro básico ni no básico.
A inicios de 2022, el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCuba Pharma, informaba al diario oficialista Granma que, de acuerdo con los análisis que se habían realizado con la mayor objetividad posible, se pensaba que a partir de junio de este año se podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos, sobre todo los de mayor prioridad, como los que se distribuyen a través de la tarjeta de control. Precisamente sobre estos conversamos con el periodista y activista Guillermo del Sol desde Santa Cruz. Clara nos explicó lo difícil que resulta el acceso a estos medicamentos.
Acá en Santa Clara, ya desde el miércoles, el martes, empiezan las colas día y noche para los medicamentos controlados, me estoy refiriendo. Y bueno, a veces entra en Alapril, a veces entra en Salbutamol, pero no entra en la Fruticasona, y así sucesivamente, y uno tiene que adquirir lo que te toca en el mes ahí, de lo que viene, y lo otro comprarlo en el mercado negro.
En sus declaraciones, la vicepresidenta del grupo BioCuba Pharma culpó al embargo económico de Estados Unidos y problemas de logística para importar la materia prima como causas de la situación. Pero según Del Sol,
la corrupción y el robo que hay en este país. Yo sé que ellos fueron entre medicamentos y hay donaciones, pero la mayoría de medicamentos se mueve aquí en las redes del mercado negro, medicamentos robados de la misma red de farmacia, los mismos almacenes de salud pública y los mismos hospitales de este país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un diálogo entre Managua y Washington es imposible, aseguró el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto de la Revolución Sandinista, informa Donaldo Hernández.
El presidente Daniel Ortega dejó claro que no mantendrá un diálogo con Estados Unidos para resolver la situación política de Nicaragua.
No hay diálogo, es imposible el diálogo, imposible. Los diálogos son para poner la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello.
Su postura la asumió durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, que celebró con sus simpatizantes en Managua.
Quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible.
Opositores del gobierno sandinista interpretan la postura del mandatario como una negativa de garantizar elecciones municipales transparentes y liberar a los presos políticos. Para el dirigente opositor Luis Flay, la postura de Ortega es peligrosa.
Estoy viendo que Daniel Ortega está empujando a los nicaragüenses a la violencia para cambiarlo a él como gobernante de Nicaragua.
Estados Unidos no ha reaccionado a la negativa de Ortega de un diálogo. La socióloga y activista Aide Castillo advierte que ahora la comunidad internacional enfrenta un nuevo desafío.
Tienen que replantearse completamente la estrategia de cómo enfrentar una dictadura que ha cerrado completamente las puertas al diálogo y a salir del poder a través de elecciones libres y transparentes.
En reiteradas ocasiones, funcionarios estadounidenses han expresado la intención de Washington de entablar un diálogo sincero con Managua, pero el llamado sigue desoído. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos señaló este miércoles por corrupción a 60 exfuncionarios y jerarcas gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de significativa corrupción, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países. Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades. Los individuos fueron incluidos en la conocida como Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país. El presidente Joe Biden declaró ayer que tiene programado conversar este mes con su homólogo de China, Xi Jinping, mientras aumentan las tensiones por las diferencias sobre Taiwán y asuntos comerciales. Los Estados Unidos vende tecnología militar a Taiwán a pesar de las protestas de China y está considerando reducir los impuestos a la importación de algunos productos chinos para aliviar la presión inflacionaria. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según señaló en la mesa redonda el ministro de Energía y Minas de Cuba, Libán Arronte Cruz, el problema de los apagones en la isla va a tener solución, pero no es inmediata. Admitió que se han producido limitaciones e inestabilidad con el combustible, principalmente con el diésel, que es el que se utiliza en la generación de electricidad. La opositora Miriam Leiva analiza la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba.
Bueno, esto es una situación que se veía venir y que hemos visto en general para todo lo que es la industria cubana. O sea, si tú no inviertes, si no haces nuevo o modernizas, pues viene esa obsolescencia que hace que no puedas contar con, digamos, esos hierros que están tan gastados. Y se le ha pedido a través del tiempo a los obreros, como en estos momentos se le está pidiendo a todo el personal de lo que es la industria eléctrica, que realicen sus esfuerzos, que hagan innovaciones, y todo eso lleva hasta un momento. O sea, realmente los trabajadores de la empresa eléctrica y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de cualquier planta, pues están sometidos a un estrés, y además no es solo el estrés de poner eso a punto, ¿no? De tratar de lograr que unos hierros que están más que gastados y que no se sabe si van a poder funcionar, pues que ellos lo logren, sino además la presión que tiene constantemente de todos los dirigentes de este país. Pero bueno, esa presión también que tiene este personal hace muy difícil su trabajo, más de lo que están ya teniendo por no tener piezas, por todo lo demás que hemos mencionado antes.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba. Bueno, y esto se puede resumir en las denuncias constantes de la población por los horarios en que se producen los apagones, por la extensión de estos apagones en ocasiones de más de 12 horas. Es una crisis energética, una crisis sistémica, que según el propio régimen, acaban de escuchar esto, va a ser a largo plazo. Plazo no tiene una solución a mediano plazo.
Bueno, Exilda, esa solución a mediano plazo sabemos que por lo menos tiene un vestigio de verdad. Lamentablemente, ahora la pregunta es, ¿cuántos años, cuántas décadas más hay que esperar? 60 años más de revolución para que vuelvan otra vez. Cuando hayamos pasado todos de moda, o sea, que estemos en otro sitio, vengan otros dirigentes y nos digan, vamos a hacer una tarea de reordenamiento y que esta ya esté en el olvido, para volver a pasar por lo mismo, generaciones. Oye, ese es el cuento de nunca acabar.
Es el cuento de la buena pepa.
Es el cuento de... Es una vergüenza. Uh-huh. Es una vergüenza. No estamos hablando de que la revolución triunfó ayer y estamos ahora haciendo un ejercicio novedoso para ver cómo nos encaminamos hacia un futuro luminoso, bla, bla, etcétera, etcétera. No, desde el siglo pasado, esta gente está en el poder prometiendo sin cumplir. Y cuando no cumplen, le echan la culpa al ajeno.
Agentes externos. Es que no se va a resolver la situación esta ni la situación del país con reuniones, con los dirigentes, con sus guayaberas constantemente saliendo por la televisión cubana diciendo esto lo vamos a solucionar, este país es de democracia y de justicia social, en algún momento tenemos que afrontar, en algún momento vamos a hacer. Los dirigentes se eligieron por su honradez, por su decencia, por la disposición de ayudar a la gente. Y cuando tú ves todo esto, cuando el cubano de a pie se sigue quejando todos los días por algo, cuando no es por el apagón, es por el transporte, cuando no es por los alimentos, cuando no es por los insumos más necesarios. Tú dices, ¿cómo que van a decir ustedes que los diputados cubanos y los que gobiernan el país fueron elegidos por su honradez, su decencia y la disposición de echar para adelante a un país? Con frases hechas, con frases vacías, no se hace un país.
Imagínate tú ahora, fíjate, yo tengo abierta la página aquí en la computadora del Granma Digital y escucha estos titulares. El bienestar del país hay que construirlo entre todos. Tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. El otro, hay posibilidades de atraer más capital extranjero. Cuando analizamos a primera vista estos titulares, yo me he fijado en determinadas palabras. Por ejemplo, en el primero, el bienestar del país hay que construirlo. Hay que construirlo. O sea, no está construido. En el 86 Fidel Castro dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Uh-huh. En el 2022 Díaz-Canel dice, hay que construirlo. Todavía están construyendo. El otro titular, tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. O sea, vamos a vencer. Eso es futuro. Vamos a vencer. No hemos vencido, no, ya vencimos.
En algún momento
no,
será.
Ya llegamos.
En
no.
algún momento.
Vamos a vencer. Eso es para adelante. El próximo titular. Hay posibilidades. ¿Qué quiere decir ese titular? Que puede que sí, que puede que no, que hay posibilidades, que a lo mejor se da, que a lo mejor no se da. En concreto, en estos tres titulares, no hay una frase que le diga al pueblo, tenemos esto, construimos esto para ustedes, tomen, disfruten de los beneficios de esto que hemos hecho ya, porque lo hemos venido construyendo con esfuerzo durante décadas, obtengan esto, disfrútenlo. No, hay que construir, vamos a vencer y hay posibilidades. Todo es una nebulosa.
¿Sabes por qué pasa esto? Porque para ellos los ciudadanos son conejillos de indias. Vamos a experimentar, vamos a ver cómo sale tal cosa, vamos a experimentar a ver cómo sale el ordenamiento. Si no sale, lo reordenamos, vamos a rectificar errores. Si no sale, lo volvemos a rectificar el próximo año. Y así no se gobierna un país, es lo que no acaban de entender. Y vuelvo y repito, un país no se gobierna desde un estrado, hablándole a la gente por la televisión y reconociendo que tienen privaciones y carencias, pero que hay dignidad humana y que hay seguridad para vivir. Vuelvo y repito, es muy bueno tener dignidad, es muy bueno ser digno, tener valores cívicos, porque eso es lo primero. Yo pienso también que tiene que tener una sociedad, mucho civismo, que en Cuba le falta, que en Cuba hay que enseñar a la gente a tener civismo y hay que enseñar a la gente a vivir con dignidad. Pero tú no puedes ser un gobernante de panfleto, tú no puedes estar hablando de un papel y mintiéndole a la población, porque el cubano es el que lo está sufriendo al final. El cubano es el que está llorando las carencias de todo tipo. una carencia sistémica que, como tú bien has dicho, no tiene solución, no va a tener solución por ahora. Es posible que tenga solución y, repito, no va a ser a corto ni mediano plazo, porque ellos lo han dicho. No. Va a ser a largo plazo.
Imagínate tú
que les dicen a la gente, siéntense ahí a esperar a ver qué les vamos a dar. Siéntense ahí a esperar a ver cómo tejemos este sistema y cómo logramos que el tejido sea eficiente. Pero tantos años para lograr que un sistema sea eficiente. Tú puedes tener errores de gobernación al principio, porque tú estás inventando, porque tú estás experimentando cómo llevar adelante un país, pero tú no puedes llevar un país a la ruina y a la miseria constantemente, día por día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. No puedes, no deberías hacerlo así.
Claro, tú sabes, pero, lo único, pero, concreto que dice el concreto que tenemos hoy. Comienza hoy el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea. O sí, sea, lo único concreto que hay es una reunión.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Fíjense, eso es titular del periódico. Lo concreto que hay es que hoy empieza una reunión.
Una
reunión de dirigentes donde los informes van y vienen.
Para ver cómo salen, según ellos, de la asfixia económica.
No. Yo tenía 14...
La culpa no es de ellos.
La culpa es de nosotros, que somos la mafia de Miami.
Los estamos asfixiando económicamente. No. A ver cómo salen un periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde el gobernante Miguel Díaz-Canel dice que van a ver y van a analizar cómo salir de la asfixia económica.
Mira, te voy a...
Muchas frases bonitas, pero en la concreta nada para el pueblo.
Yo tenía 14 años cuando fui testigo de la primera reunión del Poder Popular que hubo en una cuadra. Y una persona... del barrio dice, bueno, nosotros tenemos una situación en el edificio porque hay un tanque de agua que tiene la tapa rota y nosotros necesitamos que traigan una tapa nueva. Y yo dije, bueno, sí, la tapa de un tanque hace falta. Pasaron los años, ya yo me iba del país. Y se dio otra reunión, ¿no? Y aparece la misma señora diciendo que la tapa del tanque no la han traído y no la han sustituido por la tapa que ahora estaba mucho más deteriorada.
Porque es así todo.
Y yo digo, señores, han pasado años desde mi primera asistencia como testigo a una reunión del Poder Popular ahí de relleno, en donde no se resolvió nada, y esta mujer todavía sigue clamando por la... Yo espero que ahora no tenga ni tanque.
No, es que si siguen enarbolando banderitas y si siguen utilizando, vuelvo y repito, frases hechas, vamos a salvar el socialismo, vamos a unirnos. Ahora dijo, vamos a salvar el socialismo, no vendiéndolo ni privatizándolo. Y tú coges todas estas frasecitas y tú las vas analizando y tú dices, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo este señor? Bueno, pues dijo eso. Lo que queremos hacer es salvando el socialismo, no vendiéndolo ni privatizándolo. Y ya tú ves, todo para ellos, toda la ollita esa tiene que quedar para ellos.
¿Y por qué están locos buscando inversión extranjera?
Pero no quieren privatizar y no quieren que el cubano de a pie tampoco tenga un negocio privado ni que eche para adelante un negocio privado. Son las personas que ellos escogen. Pero el cubano de a pie realmente que está asfixiado no puede, ese sí está asfixiado económicamente, no puede decir yo quiero mi negocio, yo lo quiero echar para adelante, déjame vivir, déjame sobrevivir, ¿no? Porque encima vienen todas las cosas técnicas, señores. Entonces, repito, con frases hechas no se llega a ningún lado.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas
a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre. Tremendo
trabajo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Siete 7:53 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que pónganse cómodos porque hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, y hay varios partidos que se van a jugar, partidos que fueron pospuestos en abril cuando teníamos un cierre patronal. Bueno, y ahora varias doble carteleras porque hay que jugar todos esos encuentros. Las hostilidades, por decirlo así, reanudan esta tarde a la 1:10 de la tarde los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston, los dos mejores equipos de la Liga Americana. Javier va a ser el abridor para los Astros en ese partido. No tenemos hasta ahora quién va a lanzar para los Yankees. El segundo partido de esa doble cartelera va a ser esta noche a las 6:40 p.m. También en el Minute Maid en Houston, Texas. García va a ser el abridor para los Astros en ese encuentro. Los Rangers de Texas, aquí mismo en la capital del sol, a la 1:15 esta tarde, un partido que había sido pospuesto en abril durante el cierre patronal. Se va a jugar. Gray va a lanzar por Texas y Pablo López, el venezolano, por los Marlins. Los Tigres contra los Atléticos de Oakland también tienen una doble cartelera. El primer partido a las 3:30 y el segundo encuentro a las 7:30. Montas va por los Atléticos en este juego. Y por último, un partido muy, pero muy interesante, porque estamos hablando de quizás la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las Grandes Ligas. En Los Ángeles esta noche, en el Dodger Stadium, los Gigantes de San Francisco contra el equipo angelino, y va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo que tiene 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.66 carreras limpias por cada 9 episodios. Episodios lanzados y 131 ponches va a ser el abridor para los Gigantes de San Francisco en este partido. Y ya mañana todo el mundo en acción en nuestro pasatiempo nacional, con varias series muy interesantes, series de 3 partidos durante todo el fin de semana. Vamos a estar viendo muy de cerca muchas de estas series, por ejemplo los Mets de Nueva York en casa contra los Padres de San Diego, dos equipos que están luchando por clasificar a la postemporada, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston en Fenway, y es justamente el tercer y último partido de esta serie, el encuentro que Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a la 1:30. Así que recuerden, Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston, los Angelinos contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta, y es ahora o nunca para los Angelinos. Tienen que ponerse las pilas si esperan clasificar a la postemporada. Talento de sobra tienen. Tienen que mejorar el picheo para poder clasificar. Los Astros de Houston contra los al rojo vivo Marineros de Seattle, que han ganado 14 partidos en fila. Oyeron bien, 14 encuentros en fila, pero ahora tendrán una difícil tarea contra los Astros de Houston. Y por último, los Gigantes de San Francisco continúan su serie contra los Dodgers de Los Ángeles. Eso va a estar impresionante. Y también recordarles que Mike Trout fue seleccionado justamente ayer capitán de la selección norteamericana de béisbol, que va a competir en el próximo Clásico Mundial el próximo marzo del 2023. Mike Trout, center fielder todo estrella del equipo de los Angelinos de Anaheim, uno de los mejores peloteros que jamás haya jugado nuestro pasatiempo nacional, o desde ahora seleccionado capitán de la selección norteamericana. Mientras tanto, Albert Pujols y Miguel Cabrera, dos futuros miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, han dicho que no van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Miguel Cabrera, venezolano, no va a jugar con la Selección Nacional de Venezuela porque el próximo año es su última temporada y quiere estar listo para comenzar a jugar con los Tigres del Detroit. Y Albert Pujols, también futuro miembro del Salón de la Fama dominicano, no va a poder participar en el Clásico Mundial porque dice que cuelga los guantes y se retira de la pelota profesional este noviembre. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Aún nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de Mañana, como siempre, tiene a la metralla a los compañeros de trabajo que lo voy a presentar a continuación. En la producción a Viñoli, en los controles a Todi Giró. En el estado del tiempo está Lázaro Domínguez. En los deportes no está Edemio Navas, está Pepe Lacayo. En la sala de redacción allá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. En frente de los micrófonos está Exilda Arjona, Alfredo Jacomino. Y usted, estimado oyente, que es la pieza clave del programa.
Te faltaron todos los animalitos que soltaron ahí del zoológico, pero bueno, ellos también están presentes acá en Tempranito de Mañana. Para el que no escuchó la frase de Yaciel, se la repito, para que comience su día bien, como debe ser. La mejor manera de afrontar el día es con una sonrisa en la boca, una ilusión en el alma y mucho amor en tu corazón. Esto lo escribió, nos lo mandó Yaciel, así que muchísimas gracias. Sigan acá.
Sí, y desde lejos que está Yaciel, por algo es el lejano Yaciel.
Desde lejos se ve más bonito.
Y mira tú lo que nos cuenta él, que bueno, está pasando por un momento no muy agradable.
Pero adaptándose al país, sí, y trabajando mucho, que es lo importante.
Sí. Bueno, pues nada, son las 8:03 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. La artista cubana Camila Cabello habló recientemente sobre el fracaso de la revolución castrista. La intérprete de Havana destacó que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a desmejorar con la generación de su madre. Más detalles en el siguiente reportaje de Roxana Romero.
Camila Cabello aprovechó su comparecencia en el programa The Street You Grew Up On para declarar que la revolución castrista fue un fracaso. La intérprete de Havana destacó durante la entrevista con la actriz Kerry Washington que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a desmejorarse con la generación de su madre. La revolución empezó con mis abuelos y cuando llegó la generación de mi mamá, empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, existía racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como, ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando. Así que se fue a México y ahí conoció a mi papá. La joven artista, quien nació en La Habana, llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad junto a su madre. Dijo que se dio cuenta que no tenía oportunidades para destacarse como profesional y que la situación económica en Cuba estaba pésima. Su padre, que es mexicano, tardó 1 año para reunirse con ellas en Miami. Desde que nací hasta los 7 años estuve de ida y vuelta de Cuba a México, la calle donde siento que tengo más recuerdos olfativos, memoria visual, es la calle 86 en La Habana. Creo que los cigarrillos desencadenan algo porque mi abuela fumaba desde los 15 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ciudadanos exigen al régimen una explicación de falsedad expuesta por funcionaria cubana ante las Naciones Unidas. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado interrogó este miércoles al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez y a la activista Raisa Velázquez, después que ambos se negaran a que sus hijos fueran reclutados para el servicio militar activo.
Que siempre ha sido obligatorio el servicio en Cuba. La indignación que hoy tenemos es porque esta funcionaria se paró ante la ONU a decir que nunca había sido obligatorio y que no es obligatorio.
Dijo Rodríguez al salir de la cita policial efectuada en la estación de Sanja, en Centro Habana.
¿Cómo te vas a parar a decir una mentira al mundo y después que ni siquiera han dado una respuesta cubana aquí?
La funcionaria cubana Giselle González García, del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo el 12 de mayo de 2022 ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que en Cuba no se reclutan niños.
Me parece que un gobierno sensato y cabal, lo primero que haría era hacer una explicación nacional en por qué dijimos esto ante la ONU, ¿no?
Igualmente fue convocada a una entrevista este miércoles en la unidad policial de Alamar en La Habana del Este, Raisa Velázquez, debido a su negativa de enviar a su hijo al servicio militar.
Me habló también de la publicación del servicio militar de mi hijo. No estoy de acuerdo con que mi hijo vaya al servicio militar y se lo dije, que lo pusieran como no apto para el servicio, porque no lo voy a presentar, porque no mandé a Giselle González García que dijera en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario.
El sitio oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirma que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar en la forma y términos que se establecen en la ley. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Legisladores demócratas presentaron este miércoles un proyecto de ley que trata de dar a migrantes con más de 7 años con residencia o de residencia en los Estados Unidos la oportunidad de obtener la residencia permanente. Elizabeth Cash, de La Voz de América, explica.
Un anhelo que busca cumplir un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos para actualizar la ley de registro de 1929, la cual permitió hasta 1972 que ciertos inmigrantes presentes en el país de manera continua solicitaran residencia permanente. Para Adriano Espaillat, uno de los representantes demócratas proponentes del proyecto, la estrategia para lograr el apoyo republicano depende de una posible recesión económica en Estados Unidos.
Porque tiene una tradición bipartidista. Y por razón de que la economía realmente necesita una inyección de una fuerza laboral energética como son estos inmigrantes, que a lo mejor sí tiene la posibilidad de que ambos partidos la abracen.
Las posibilidades de que esta iniciativa prospere en el Senado son mínimas. La propuesta beneficiaría a tepecianos, pero principalmente a migrantes indocumentados.
No tengo DACA o papeles, o esta ley me va a ayudar a crear más oportunidades.
Inmediatamente 8 millones, pero cada día que pasa nuevas personas podrían calificar, porque lo único que tienes que demostrar es que has vivido en el país 7 años. De acuerdo con el proyecto de ley, migrantes indocumentados podrían acceder a la residencia permanente si demuestran que residen en Estados Unidos de manera continua desde el año 2015. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Uruguay reafirmó el miércoles su intención de lograr un acuerdo de libre comercio con China en una reunión de cancilleres del Mercosur, en la que sus socios le recordaron la importancia de negociar en bloque sin quebrantar las reglas del pacto regional. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció la semana pasada que su país comenzará formalmente negociaciones para lograr un tratado comercial con el gigante asiático con el fin de promover las exportaciones de materias primas, productos industrializados y tecnología. Las reglas del Mercosur establecen que los países socios, la República Argentina, el Brasil, Uruguay y Paraguay, negocien estos acuerdos en consenso. En la misma línea, pero más moderado, el canciller del Brasil, Carlos Alberto França, abogó por discutir formatos y mecanismos flexibles que atiendan las especificidades de cada país y preserven al mismo tiempo los elementos centrales de nuestro proceso de integración. 3 semanas de protestas en Panamá dejan desabastos de alimentos, combustible e insumos médicos y agropecuarios en dicho país centroamericano de servicios y que opera en canal interoceánico. Los cierres de vías, incluyendo la carretera internacional panamericana, también obligaron a que la empresa de electricidad racione el suministro de energía en la apartada provincia de Darién, fronteriza con Colombia. El miércoles fue el segundo día de reuniones con líderes magisteriales, sindicales e indígenas que encabezaron las mayores protestas sociales registradas en Panamá en los últimos años. Y hasta aquí las informaciones de las 8 de la mañana en Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, gracias a Bruno Tocars. Y ahora, como es costumbre, a esta hora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda.
Buenos días, Tomás.
Vamos a tener como tema central hoy la agudización de la crisis epidemiológica en el país en medio de las precarias condiciones higiénico-sanitarias y la falta de recursos disponibles para combatirla. Se está hablando en estos días, bueno, pues aumentaron los protocolos por los casos de COVID-19, hay brotes de dengue y personas muriendo incluso por dengue hemorrágico, hay apagones, hay mosquitos, no se fumiga, pero ahora, revisando la prensa cubana oficial, pues vemos acá que alertan en la provincia de Camagüey la Agencia Cubana de Noticias sobre un brote de leptospirosis en la ciudad de Camagüey. Y las autoridades de salud pública, pues, han alertado a la población a desratizar las viviendas. ¿Desratizar con qué producto para fumigar? ¿Con qué se combate la proliferación de ratas en Camagüey? Este es el mismo tema que hay con la cuestión dentro de los protocolos del COVID. Han dicho las autoridades este martes que hay que higienizarse las manos con productos a base de alcohol todos los días, todo esto es gel, que hay que lavarse las manos varias veces al día. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el jabón? Es una venta de esperanza en papel para el exterior que no se aplica a la realidad nacional. Y de esto precisamente, Silvia y Alfredo, vamos a estar hablando hoy, porque venden un protocolo que básicamente es imposible de cumplir por los cubanos, inalcanzable por los cubanos de la isla.
En las tiendas de moneda libremente convertible y todo eso, pero no llega a todo el cubano.
No llega a todo el cubano, por supuesto. Bueno, que tengan buen día.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Tenemos más efemérides de un día como hoy. Un día como hoy de 1951 se estrena la película Una cubana en España, dirigida por Luis Bayón Herrera y protagonizada por Blanquita Amaro. Esta película, bueno, pues para las personas que han visto la película y para los que no, trabajó también Mario Cabré y Marujita Díaz. Es una película en la cual a una muchacha se le pronostica que el esposo con el que se va a casar, el futuro esposo, va a fallecer pronto. Es una comedia más o menos de enredo, pero musical también. Y la reseña dice que la muchacha dice, bueno, entonces me voy a casar con uno que no quiera para enviudar y casarme con el que quiero. Una comedia así muy deliciosa del año 1951 se estrenó. Un día como hoy, es una comedia de enredos. Un día como hoy también de 1956 se conmemora el Congreso de Panamá, una reunión de presidentes que fue convocado por primera vez por Simón Bolívar en un año tan lejano como 1826. En esta oportunidad, en 1956, se reunieron los presidentes de 19 países americanos y se firmó una declaración de solidaridad a favor de la paz y la libertad. Asistió por el gobierno de los Estados Unidos el presidente Dwight Eisenhower y por el gobierno de Cuba el presidente general Fulgencio Batista. Un día como hoy, de 1962, el estadounidense Harold Connolly estableció un récord mundial del lanzamiento de martillo en 70,67 metros. 70,67 metros. ¿Le parece bastante?
No sé.
¿No? ¿70 metros lanzar el martillo?
No sé. No sé de lanzamiento de martillo.
Yo lo lancé.
De lanzamiento de tacones, sí, pero de martillos no.
Lanzamiento de martillo, yo tengo un
lanzamiento. ¿Tú has lanzado?
El martillo, sí. Más de 70 metros. En una época de mi vida estaba haciendo el papel de carpintero y estaba en un edificio como Bora, planta 24, por ahí, y se me cayó el martillo.
Muchacho.
Sí, lo lancé a más de 100 y pico de metros, pero no fue reconocido como...
No había nadie para registrar tu récord.
Un día como hoy de de 1969, a las 2:56 hora internacional, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo, pisó la superficie lunar y poco después lo hizo su compañero de viaje Edwin Aldrin. Son los primeros pasos del hombre sobre la Luna, un evento trascendental en la historia de la humanidad. Vamos a escuchar las palabras de Neil Armstrong cuando cumplía su misión. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Esto lo dijo Neil Armstrong en el momento de su llegada a la Luna. Y un día como hoy, hablábamos ayer de que la nave Apolo 11 se había posado sobre la superficie lunar el día 20. Después lo cogió el día 21 para salir de la nave. Hay curiosidades sobre esta misión Apolo. Brevemente voy a mencionar algunos. Y aunque solo tres hombres viajaban en la misión Apolo, que fueron y regresaron de la Luna, para este programa Apolo de la NASA se necesitó el conocimiento de más de 400,000 personas, entre ellos ingenieros técnicos y científicos, para que se pudiera materializar el viaje. Cuando ellos regresan, los ponen en cuarentena y estuvieron aislados durante 3 semanas porque no se sabía si podían traer algún tipo de enfermedad, algo misterioso de la Luna. Hay una fotografía en la cual ellos están dentro de la cápsula y están recibiendo a través de un micrófono una conversación del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Están ellos pegados a la cápsula y Nixon está afuera hablándoles desde un micrófono. Aparte de la bandera americana, los astronautas también dejaron en la Luna varios objetos, entre ellos una placa que decía: aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. Los dos Armstrong, Neil Armstrong y Aldrin, estuvieron 22 horas en la Luna en total, de las cuales pasaron exactamente 2 horas y 36 minutos caminando la superficie lunar. Trajeron, obviamente, pedazos de suelo lunar, aproximadamente 22 kilogramos de muestras de minerales lunares para analizarlos en la tienda. También una nota curiosa. Antes de ser mundialmente famosos, porque nunca antes obviamente se había pisado la Luna, ellos no podían, según National Geographic, que reseña estas anécdotas, no podían asumir el costo de un seguro de vida. Y entonces lo que hicieron fue que tanto Neil Armstrong como sus compañeros se dedicaron a firmar cientos de autógrafos que podían ser subastados en el caso de que la misión no finalizase satisfactoriamente. Gracias a Dios sí lo hizo. Otra anécdota de la época: nadie quiso perderse este momento histórico y, según estimaciones, unos 600 millones de personas en el año 1969. Si es ahora, primero, la calidad de las emisiones de la televisión es mucho más nítida, mucho más clara. De hecho, hemos visto, Exilda, las imágenes de que llegan desde Marte, del robot que toma imágenes panorámicas de Marte, con una calidad nítida, tremenda, tremenda.
Así mismo. Pero qué cosa más interesante, ¿no? Ser el primer hombre en estar en la Luna. Los pies sobre la Luna.
Yo creo,
¿no?,
que debe de...
Porque siempre digo que en la Luna hay mucha gente, pero con los pies sobre la Luna,
independientemente,
¿no?,
de que, tú estés entrenado, debe dar miedo.
Claro,
mirar así
miedo
a lo lejos y decir, esa es la Tierra, y allá vivo yo, y ¿qué hago aquí?
Qué sensación, ¿verdad? Wow, pero qué cosa.
Además, la...
Hay que estar muy bien preparado también para hacer una heroicidad,
claro,
de ese tipo.
Estamos hablando ahora en el año 2022, pero pasó en el año 69.
Sí.
Y además, recuerda que siempre la parte de la Luna iluminada es la única que nosotros vemos iluminada, la otra está oscura. Es como que tú estés caminando de lo iluminado, o sea, que tú estés en tu casa y tienes una parte de la casa encendida y la otra oscura, pero la que está oscura siempre está oscura. Entonces tú dices, ¿y hasta dónde me acerco a la oscuridad? Es como cuando el hombre pensaba que la Tierra era plana y decía, si me acerco al horizonte me caigo.
Así mismo, así mismo.
Da miedo, ¿no?
Muchísimo.
Bueno, creo yo.
Bueno, te vamos a mandar a ti a la luna. A ver qué nos cuentas en tu regreso.
Otra efemérides de un día como hoy, del año 1969, Francisco Franco en España presentó ante el Consejo del Reino la designación de Juan Carlos I como sucesor al trono. Juan Carlos I, su majestad, ahora retirado. Un día como hoy de 1983, en la base Vostok de la Antártida, se alcanzó la temperatura más baja registrada por el hombre. ¿Cuál tú crees que fue? Tiene un cálculo.
Ay, no, no me hables, no. De frío, no.
Tú no quieres saber ni de frío ni de la luna.
Ni de calor,
Teudis,
ni de
más
nada.
O menos tiene un cálculo. ¿Cuál es la temperatura más baja en grados Fahrenheit? No, en Celsius. Vaya, te lo voy a poner más cómodo, en Celsius. Menos 52, dice Viñoli. ¿Cuánto dice Teudi? Menos 45. Bueno, Viñoli se acercó más. Menos 89,2 grados Celsius. Menos 89. Si yo estoy ahí y voy a decir Exilda, digo,
Tuvieron que sacar los abrigos.
Me quedé con la boca abierta.
Sacaron los abrigos.
Sacaron los abrigos. No puedes ni sacar el abrigo. No, es que no, me imagino que tienes que tener hasta los ojos tapados con... Sí, porque se te congelan las pestañas, se te congela todo. Menos mal que tú te pones pestañas por ti, si no hay problema ninguno, pero...
Hace mucho tiempo que no.
No.
Bueno, no tengo tiempo, vengo muy temprano.
Bueno, póntela por la noche y duerme con ellos. Menos 89 grados Celsius, señores, increíble. En el año 1987, una banda estadounidense de hard rock, de Jarro Café, donde hacen las peleas.
Sí,
atiende,
sí.
Porque ahí está Demio ahora en el Jarro Café. Bueno,
sigue.
Guns and Roses, algo así como Pistolas y Rosas, lanzó este álbum, Apetito para la Destrucción. Qué clase de título, chicos. Ahí lo tiene. En un día como hoy, también del año, pero 1988, 20 de julio de 1988, uno de los grandes tenores españoles, el señor José Carrera. José Carreras, recuerden que hizo aquel famoso trío de tenores con Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Bueno, pues un día como hoy de 1988 volvía a los escenarios José Carreras tras superar un grave proceso de leucemia, de la que fue tratado y afortunadamente sobrevivió. Tiene innumerables premios este gran tenor español catalán, José Carreras. Vamos a escucharlo. Bueno, nuestro meteorólogo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, cuando se está bañando, llega a ese tono. Él él hace así y llega a ese tono, ¿no es verdad, Lazarito?
Sí, pero oíste esa voz mía, sonó lindo.
Sí.
Qué maravilla. Sí, yo me oigo y yo mismo no me creo.
No, déjame decirte, José Carreras está muy contento de que tú seas meteorólogo porque tú le haces competencia a Lázaro y eso él le teme a esa competencia tuya.
Él estuvo iniciándose como observador meteorológico, pero no dio la talla. Tuve que eliminarlo. Bueno, entonces...
Ustedes son terribles los dos.
Tuvimos que poner a Yaquisito y quitar a Carreras.
Ay. Son terribles los dos.
Ese es Teudi que hizo un demo. Eso es un demo De Teudy, pero no, Teudy. No prosperó.
Sí, Teudy, el niño mimado de Exilán.
Sí, compadre, sí.
Ay,
sí,
pero
padre.
Sí, fíjate, fíjate
si eso es así. ¿Cómo te gusta buscar complicaciones?
Fíjate si eso es así, que aquí los intermedios y esas cosas de relleno ponen el programita ese que tiene ella. él de Guataca le pone el anuncio.
No se pongan celosos.
Deja que ella se entere que tiene tres niños no reconocidos.
Yo lo ayudo.
Bueno, Exilda y Alfredo, la onda tropical del Caribe Occidental se movió al oeste esta mañana con actividad de chubascos y tormentas eléctricas y se extiende desde las vecindades de Cozumel hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Se mueve al oeste rumbo a las costas de Belice. La Florida, las Bahamas y Cuba han permanecido bajo la influencia del fuerte anticiclón del Atlántico, provocando un jueves soleado muy bonito, con pocas probabilidades de lluvias, pero que comenzarán a aumentar desde la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito y a los que no nos han escrito también. Y a los que, bueno, les gusta la historia. Aquí le va esta pequeña efemérides para que busquen en los libros viejos de historia. Rapidito, antes de que Bruno Tokars dé el boletín de la hora. Un día como hoy del año 1942, el mariscal del ejército alemán Erwin Rommel elaboró un informe pesimista sobre la situación en África. Para los amantes de la historia, Rommel, el llamado zorro del desierto, uno de los mejores para muchos, el mejor mariscal que tuvo la Alemania, un maestro en la táctica, en el desarrollo de la guerra de tanques, incluso reverenciado por los británicos. Famosas son sus batallas contra el general inglés Montgomery.
Otra vez.
Bueno, qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
No te queda más remedio que presentar lo que viene ahora. Dale.
Ay, Dios mío. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias. Deja que se acabe el programa tú, MP3. Nos vemos en el recreo. Deja que suene el timbre, Viñoli, deja que suene el timbre. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. Se agudiza la crisis energética en Cuba. El régimen de La Habana ha tenido que reconocer que la solución no es a corto plazo. A la escasez de combustible se suma el deteriorado estado de las termoeléctricas cubanas. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de algunos cubanos sobre la situación.
Los apagones continuarán. El régimen no es capaz de solucionar el problema. La mayoría de las 8 centrales termoeléctricas con que cuenta el país tienen bloques fuera de servicio. Muchas de ellas han vencido su vida útil.
Es terrible, compadre. El calor que produce este clima, aparte el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz no podemos echar a andar el ventiladorcito. Está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura.
El municipio Guanajay. Los residentes prefieren dormir en los portales de sus viviendas para sofocar el calor veraniego.
Te digo que es dura la situación de Caimito. Ayer mismo la quitaron de 9 de la mañana a 12 del día por rotura. Después llegó y la volvieron a quitar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy cuando me levanté sobre las 6 de la mañana, la habían quitado ya.
Como dijera un buen cubano, hay alumbrones. Según esta residente del municipio Caimito, es más el tiempo que pasa sin electricidad. La escasez de combustible es palpable. Largas colas en las gasolineras esperando la llegada de las pipas.
Llevo 15 días para echarlo y no puedo echarlo por las colas, porque todas las colas tienen una lista, entonces cada lista tiene, la gente tiene 4 y 5 carros anotados y uno tiene que esperar, y el petróleo que no entra.
La pasada semana llegó al puerto de Matanzas un carguero procedente de Rusia con unos 700.000 barriles de gasolina. Ante la interrupción del suministro del crudo venezolano, la mayor de las Antillas tuvo que apelar a su mentor comunista para intentar paliar la situación. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El presidente Joe Biden anunció este miércoles medidas para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Celia Mendoza informa.
Asignación de fondos adicionales a un programa de ayuda comunitaria para ampliar el control de inundaciones, reforzar los servicios públicos locales, así como el trabajo para modernizar edificios. Son algunas de las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Joe Biden durante su visita a la planta de Brayton Point en Somerset, Massachusetts. La que fuera sede de una instalación de carbón altamente contaminante, hoy produce energía eólica.
El daño ya se está haciendo y esta crisis afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Es por eso que hoy estoy haciendo la mayor inversión de la historia, $2,300 millones, para ayudar a las comunidades de todo el país a construir una infraestructura diseñada para enfrentar toda la gama de desastres que hemos visto hasta ahora. Calor extremo, sequías, inundaciones, huracanes, tornados.
Las acciones ejecutivas, que incluyen un nuevo apoyo para la industria eólica marina nacional y establecen un programa de ayuda para pagar los costos de calefacción y aire acondicionado para familias de bajos recursos, son respuestas directas a la inacción del Congreso, que la Casa Blanca ha descrito como una amenaza existencial para Estados Unidos y el planeta.
Esto es una emergencia y lo miraré de esa manera, dije la semana pasada, y lo he vuelto a decir alto y claro como presidente. Usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de una acción del Congreso.
El presidente sopesa declarar una emergencia climática, lo que habilitaría fondos adicionales y permitiría el uso de la Ley de Producción de Defensa, algo que, de acuerdo a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no sucederá esta semana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El laborismo del Brasil oficializó este miércoles la candidatura presidencial de Ciro Gomes, quien intentará terciar entre el gobernante Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, pero aún trata de lograr un candidato a la vicepresidencia. La fórmula del Partido Democrático Laborista para las elecciones de octubre fue presentada incompleta, pues todavía se apuesta a lograr alguna alianza con otra formación que pudiera darle una mayor musculatura a la candidatura de Gomes. Lula y Bolsonaro son las caras de la moneda de la mediocridad de una clase política sin escrúpulos e incapaz, manifestó Gomes ante miles de militantes de su partido, a quienes adelantó el tono de lo que será una campaña que se propone la tarea de romper la polarización entre los candidatos Lula da Silva, de la izquierda, y Jair Bolsonaro, de la derecha. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó este miércoles al pueblo de Colombia en su día de la independencia. Venezuela envía un saludo de hermandad y cariño a Colombia, la bolivariana, y a su pueblo que celebra los 212 años del día en el que dieron sus primeros pasos hacia la independencia, expresó el mandatario de Venezuela a través de su cuenta Twitter. Maduro además recordó en la misma red social que su gobierno quiere profundamente a los colombianos y que sueña con la unidad y la paz definitiva. Rusia no suministrará petróleo al mercado mundial si se impusiera un tope de precios, declaró el miércoles a la televisión rusa el viceprimer ministro Alexander Novak, citado por la agencia de noticias Interfax. El funcionario ruso dijo que si estos precios de los que están hablando son más bajos que el costo de producción del petróleo, entonces, por supuesto, Rusia no garantizaría el suministro de dicho petróleo a los mercados mundiales, y añadió que esto significaría que simplemente no van a trabajar con pérdidas. Y la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, compareció este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos con una petición clara para las autoridades del país: el envío de más armas para defenderse de Rusia. Su intervención tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuviera que los objetivos de la autodenominada Operación Especial Militar en Ucrania han cambiado y ahora incluyen no solo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también a otras zonas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocar. Exilda, rápidamente, algunas efemérides que se me han quedado de un día como hoy. 21 de julio, en el año 2003, la británica Tanya Streeter se sumergió a 122 metros en apnea y batió el récord mundial absoluto femenino y masculino de inmersión a pulmón libre en la modalidad variable. 122, ¿qué es lo más que tú has bajado en la playa? Lo más que tú has bajado.
Te dije que no sé nadar.
Pero bañadera size, o sea, te tocas los pies y ya.
Te he dicho que no sé nadar.
Entonces no vas a romper, bueno, déjame brincar para otra efeméride porque obviamente no vas a romper este récord.
No, no lo voy a romper.
Bueno, en el año 2007 salió a la venta la edición inglesa del último volumen de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Tenemos cumpleaños de celebridad, de gente famosa que nació un día como hoy. Este señor escribió un libro que se llama Adiós a las Armas. Vivió en Cuba parte de su vida, nació aquí en Estados Unidos, premio Pulitzer, premio Nobel de Literatura, y en Adiós a las Armas, Ernest Hemingway decía: el mundo quiebra a los individuos y en la mayoría se les forma cal en el lugar de la fractura, pero a los que no quieren dejarse doblegar, entonces a estos el mundo los mata. Mata indistintamente a los muy buenos y a los muy dulces y a los muy valientes. Si usted no se encuentra entre estos, también lo matará, pero en este caso tardará más tiempo. Apretate, netico. Apretate. Ernest Hemingway, ese ilustre escritor estadounidense. Sí, es verdad, el autor de Por quién doblan las campanas, corresponsal de guerra. Bueno, nació un día como hoy de 1899. También nació un día como hoy de 1951 el grandísimo actor, genial, Robin Williams. Desafortunadamente se suicidó, tenía una enfermedad incurable y dijo, asumo yo, no voy a pasar por esto. Robin Williams hacía unos stand-up comedy que le dicen monólogos en español, muy simpático también, sabía hacer papeles dramáticos. Genial actor Robin Williams, nació un día como hoy. Y nació un día como hoy una famosa cantante mexicana que responde al seudónimo de Faye. Por allá por los años no sé cuánto, me la dedicó a mí, yo también me enamoré de ella. Faye nació en el 73, somos casi de la misma edad.
Pero
felicidades.
Hasta
ahora estaba callado.
Siempre lo mismo.
Y también muertes de gente famosa. Señores, Sherlock Holmes, el más célebre de todos, se murió un día como hoy. El actor Basil Rathbone, el famoso por interpretar en aquellas películas de en blanco y negro con el inspector Watson, ¿te acuerdas?
Nigel Bruce. Sí, tú veías esas, las primeras.
Nigel Bruce, sí señor, Nigel Bruce. Bueno, Basil Rathbone murió un día como hoy aquí en Estados Unidos, el 21 de julio de 1967. Ya terminé.
Espérate,
que
me faltan
unos misus. Porque esto viene de parte del productor, por eso estaba tratando de ignorarlo. El 21 de julio de 1948 nació el músico y actor argentino Lito Nevia. Pionero en Argentina. ¡Ah! Pionero del rock nacional y fundador del grupo Los Gatos. Viento, dile a la lluvia.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar.
Eso
de tu época, pa.
No, enjuáguese la boca. ¿Ya? Eso no es de mi época.
Eso de tu época.
No, no, yo no era, no.
¿Ya te callaste ya?
No, Lito de qué está hablando.
Vamos a hablar
Lito
de...
era pionero.
¿Eh?
Lito que era pionero.
Cállese. Vamos a hablar del músico cubano Amaury Gutiérrez, porque él agradeció a David Bisbal por el gesto de mencionarlo en el popular programa La Voz Kids España, donde el intérprete de Ave María se desempeña como mentor. David Bisbal expresó en el show español su gratitud al compositor cubano, junto a quien escribió uno de los temas más famosos de su repertorio, que se llama Mi Princesa y que tantos éxitos ha alcanzado.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrella del cielo ha de caer para poderte convencer que no quiero a mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero.
Bueno, David Bisbal y Amaury Gutiérrez interpretaron este tema juntos en el año 2011, cuando David Bisbal invitó al cubano a un concierto que ofreció en Barcelona. En ese mismo año, Gutiérrez se alzó con el Grammy Latino como mejor álbum cantautor gracias al disco Sesiones Íntimas. Y buscando de esto, descubrí un tema muy reciente de Amaury Gutiérrez que se llama Pueblo de mi corazón y que está dedicado a quienes participaron en las protestas del 11J en Cuba y habla sobre la libertad como el sueño que nunca murió.
Pueblo de mi corazón, si tú mueres, muero yo. Cada chico que se fue me partió la vida en dos. ¿Qué puedo hacer? La impotencia me desborda. Hoy gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre y Cuba despertó. Sé que vendrá mañana lleno de esplendor, y ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol.
Bueno, este es Amaury Gutiérrez, este es uno de sus más recientes temas que se llama Pueblo de mi Corazón, así que está en YouTube, si lo quieren escuchar completo, lo pueden buscar ahí.
Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor, y ya no habrá tanto odio y tanto dolor, viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón, Julio 11 fue y será el día de la redención, y en la historia quedará amanecer de la luz y la esperanza, un renacer, un gigante se levanta.
minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomero. Buenos días a ti, Axilda, y a todos nuestros amigos oyentes. Al muchacho de la tierra caliente, no voy a mencionar el nombre, no todo el mundo sabe quién es.
Ya lo conoce.
Y por supuesto, el inquieto como siempre preguntándome qué pasa con el boxeo. Le dije, tranquilo, que en lo que resta del año hay muchas peleas para los cubanos a nivel profesional. Bueno, señores, vamos a comenzar con una información que, bueno, está llamando mucho la atención. Y es que Tony Clark parece enfilarse a continuar al frente de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas. Él señaló en una conferencia de prensa en Los Ángeles, a propósito de la celebración del Juego de las Estrellas, que hay mucho trabajo por hacer y estoy más comprometido a continuar haciéndolo, dijo Tony Clark, un ex primera base y, bueno, también participante en el Juego de las Estrellas. Aún es muy joven Clark, de 50 años, y está haciendo, según muchos críticos, una gran labor al frente del sindicato de los peloteros. Bueno, por otra parte, hoy jueves va a reanudarse la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol después del Juego de las Estrellas, que ganó finalmente la Liga Americana 3-2 a la Liga Nacional en encuentro efectuado este último martes por la noche en Los Ángeles, California. Hoy un total de 6 partidos donde veremos en acción a 4 lanzadores latinos, incluyendo al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, quien lanzará hoy jueves a las 10 de la noche, hora de Cuba, por el equipo de los Gigantes de San Francisco ante los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles. Rodón, en la actual campaña, tiene un promedio de carreras limpias entre los mejores, 2.66. Acumula 8 victorias con 5 derrotas en su primera temporada con San Francisco, de un contrato de 44 millones por 2 años con la novena californiana. En el 2021, Rodón, con el equipo de los Medias Blancas, ganó 13, perdió 5 y terminó también con un promedio de carreras limpias muy bueno, 2.5. De por vida, acumula 50 éxitos con 43 derrotas y 3.64 de efectividad. En octubre próximo estará cumpliendo apenas 30 años el cubano-americano Carlos Rodón, quien con los Medias Blancas de Chicago coincidió ahí con varios cubanos, entre ellos con Joa Moncada y Pito Abreu, ambos de la provincia de Cienfuegos. Y el norteamericano Yermer Charlo defenderá su campeonato indiscutible del peso super welter, o sea, 154 libras, contra Tim Siu el 28 de enero próximo. Tim Siu es hijo de Constantin Siu, quien fue monarca mundial profesional en 3 divisiones y quien derrotó en el año 1998 en California al cubano Diosbelis Hurtado, actualmente residente en España. Y precisamente España, señores, dio batalla ayer, pero finalmente Inglaterra le ganó a España 2-1 y avanzó a las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Rama Femenina. Hoy jueves, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de Alemania estará jugando contra la selección de Austria. Y bueno, el estelar James Harden acordó ayer miércoles un contrato de 2 años y la suma de 68,6 millones de dólares para permanecer con el equipo de Filadelfia en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024. El acuerdo se produce menos de un mes después de que el jugador más valioso de la NBA del año 2018 rechazó una opción de 47,4 millones de dólares para la próxima temporada con el equipo de Filadelfia. Según los informes, Harden ganará 33 millones este año y 35 el próximo. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Gracias, Demio.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana y ya. Estamos.
Apúrate, nos están apurando, ya nos tenemos que ir casi porque no hay tiempo.
Hasta mañana.
No, espérate, nos vamos con...
¿Pero en qué quedamos, mija? Oye, que uno no queda bien contigo. Hay que...
Nos vamos con este tema, Nací en el Caribe, Maricela Verena, los queremos mucho. Mañana es viernes y los vamos a esperar por acá.
En una tierra helada, de esas por donde el sol no se suscribe, o donde el mar es arena incinerada, sedienta y abrazada, pero nací en el Caribe. Pude ser rubia, pálida, flemática, pude haber sido un místico en el Tíbet. Biológica es la urgencia, nos cuelgan sanbenitos de indolencia que no contradecimos por vagancia. Y si esta mi canción no nos describe, pobre de usted, si no nació en el Caribe. En el Caribe. Yo soy así porque nací. Ay, yo nací en el Caribe. En el Caribe nací. Yo soy así porque nací. Ay, yo nací en el Caribe. En el Caribe nací. La brisa es protagonista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.